Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto La Cruz en la 95.6 de su dial de FM, y también nos pueden seguir por internet y por Facebook en la www.genteradio.net y en nuestra página de Facebook por streaming. Yo les digo, hoy es viernes 27, el día 27 de octubre cumple un mes, lo tenemos por delante, tan solo 30 días para que conozcamos si tenemos un nuevo gobierno de coalición o no. Tic-tac, tic-tac, que decía Pablo Iglesias, va pasando el tiempo. La fecha tope es fecha tope. Y si no tenemos gobierno el 27 de noviembre, tendremos elecciones el 14 de enero. Y todo sigue más o menos igual. Después de haber hecho público el acuerdo entre Sumar y el PSOE, al que tuvieron muchísimas dificultades de alcanzar, según ellos, solo ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, y el señor Pere Aragonés, le dice al señor Bolaño que el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo, como ayer decía Pablo Minalé, y que esto no avanza a suficiente velocidad, que hay cositas que pulir. Alguna tendrán que pulir, ¿no? Pero el acuerdo marco, el acuerdo de que aquí va a haber gobierno de coalición llamado por ellos progresista, yo creo que cada día es más real. Y las dudas que algunos queremos tener, porque no es que las tengamos, sino que es que queremos tenerlas, que cabe la posibilidad de que el pueblo español vuelva a pensar en quién depositar su confianza, está cada día más lejos. Y no porque el 14 de enero esté cada día más lejos, sino porque la posibilidad de votar va a tener que esperar 4 años por lo menos. Ahí estamos, en un impasse, sin saber qué va a ser de España. Esperemos que sea lo mejor. Nadie hablaba de los inmigrantes que llegaban a Canarias, o por lo menos ni en Cuenca, ni en Valladolid, ni casi en Madrid, ¿no? Nadie hablaba de los 30.000 seres humanos que han llegado a las costas canarias desde el principio de año. Pero bueno, hasta que se dieron cuenta que estaban saliendo, porque no fue antes de ayer cuando empezaron a salir los inmigrantes en vuelos nocturnos con alevosía, como dice la señora Ayuso, y a repartirlo por el territorio nacional. Sino que es que parece ser que las presiones del gobierno canario fueron haciendo efecto y que al final pues ha habido un plan de movilización de inmigrantes, no porque tuviesen interés en llevarlos a un sitio u a otro, sino porque la venida masiva de las últimas semanas obligaba a sacar gente de Canarias porque no había dónde meterlos. Y es más fácil, pues, sin avisar, eso sí, las comunidades autónomas y los ayuntamientos destinos de estos inmigrantes tienen razón, no les han avisado y se los ponen allí, oye, un poquito de deferencia, que al final tenemos que mantenerlos nosotros, fundamentalmente los ayuntamientos. Bueno, pues, cuando ha habido una avalancha entre 5 y 6 mil, la gente se pone mano en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que Canarias no es territorio nacional? ¿Qué pasa? ¿Que como estamos lejos, olemos poco? Les preocupan menos nuestros problemas. 6 mil regados por la península ibérica les alarman. Aquí hay 30.000, ¿eh? Y además de ellos 4.000 menas que están aquí, siendo cuidados y atendidos por el gobierno autónomo, por el presupuesto general de la comunidad autónoma. ¿Les preocupan a los políticos nacionales 150 inmigrantes en Medina del Campo más que lleguen 1.000 y pico en un solo día a un territorio nacional donde solamente habitan 10.000? ¿Somos realmente los canarios españoles de primera? A mí todo esto me preocupa porque también me preocupa mucho la intensidad de la reclamación y la queja del gobierno de Canarias, que debe defender el territorio que gobiernan. ¿Han sido lo suficientemente contundentes o ha habido que esperar que no cupieran más en los centros de recogida de inmigrantes para que se produzca este reparto? ¿Cuál es el plan que van a seguir? ¿Por qué no hacen una rueda de prensa comunicando cuál es la estrategia del gobierno de España conjuntamente con las comunidades autónomas para distribuir a los inmigrantes que están llegando a Canarias? Bueno, todas estas reflexiones las hice anoche, o las llevo haciendo algunas semanas, pero ayer especialmente me centraba en dos cosas. ¿Por qué no nos cuentan la verdad? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y por qué les preocupa tanto los discursos que ahora empiezan a ser contundentes y contradictorios, aparte de radicales, y provocando enfrentamientos, no buscando soluciones al problema real de la inmigración, sino vamos a utilizar también el problema de la inmigración para visualizarnos en los medios de comunicación y en las redes, con titulares, con insultos, con declaraciones contradictorias, no, sino contundentes para generar polémica, enfrentamientos, radicalidad. A algunos se les va la olla o a lo mejor tienen esa misión dentro de su formación política, ¿no? Como el vicepresidente de la comunidad de Castilla y León, que se desmarca diciendo que viene un ejército de... No tengo sus palabras textuales, pero viene a decir que vienen a invadirnos, ¿no? Es un discurso muy propio de Vox. Y nombra a jóvenes varones en edad militar, que vienen en una invasión invisible, ¿no? Y después la solución es acusar a este señor de hacer declaraciones xenófobas e intentar adosarlas o pegarlas a declaraciones de dirigentes del Partido Popular para hacer ver que el Partido Popular también va en la línea de Vox, ¿no? Pero ¿y soluciones? ¿Por qué no nos planteamos de verdad qué vamos a hacer con el futuro de estas personas que tanto nos preocupan, que tanto nos motivan socialmente? Y la solidaridad del pueblo español, ¿qué se demuestra? ¿En darle dinerito, meterlo en un avión y regarlos por balnearios cerrados, o hoteles con baja ocupación, pueblos despoblados? ¿Esa es la solución? ¿Dejarlos ahí, darles un dinerillo y ahora que se busquen la vida? ¿O va a haber un plan de integración real de estas personas que vienen a buscarse la vida y que a lo mejor tienen encaje en nuestra sociedad, si hacemos las cosas medianamente bien? ¿O vamos a seguir generando un efecto llamada porque vienen en patera, pero los metemos en hoteles o en balnearios? Los de Medina del Campo es para verlo, claro, están como en Danton Abbey, en una mansión que te muere. Yo no digo que estén bien, pero los que están en Sierra Leona, en Chad, en Mali, en Senegal, y ven las imágenes que sus amigos que se han metido en una petera a través de sus teléfonos móviles le mandan, ¿se cree ustedes que están jugando al Candy Crush? Están mandando información a sus amigos que han dejado en su país de origen. Eso no produce un efecto llamada. Dice, oye, que si cuela lo de la patera, llegas a Canarias, te montan en un avión, y primero en una guagua, te ponen unas vacunas y te hacen una revisión médica, y después te mandan de vacaciones a Medina del Campo. Que yo no estoy frivolizando este tema, pero es que hay que intentar pensar cómo piensan estas personas, que no tienen nada que ver con la vida que nosotros hemos llevado. Pero ahí estamos, mirando para otro lado, preocupándonos si el vicepresidente de Castilla y León dice que vienen jóvenes varones en edad militar. Eso es lo más grave que hay aquí. Que no digo que no tenga gravedad, que la tiene, pero que aprovechamos cualquier oportunidad para generar enfrentamientos, radicalidad, controversia, polémica, debates en redes sociales, que eso es lo importante en la política actual, debatir en redes sociales. A ver quién dice la barbaridad más grande y a ver quién tiene el mayor número de seguidores, pagados o no pagados. Y Escriba dice que el traslado que se está realizando a las comunidades autónomas, que sí es verdad que se le está olvidando decírselo a los ayuntamientos, ¿no? Pero que tampoco se quejen, porque esto es fácilmente asumible. Que le pongan a usted 150 inmigrantes sin saber qué van a hacer en la puerta de su casa. Porque son 150 personas o 200 que no saben qué hacer, no tienen nada que hacer. Esperar a que les lleguen los 12 o 40 o 20 euros que le dan para irse a tomarse la Coca-Cola o la Fanta. Y a pasear por el campo, en el caso de Medina del Campo, y por nuestras ciudades y pueblos, en el caso de Canarias, que los verán habitualmente paseando los pobres sin rumbo, ¿no? Bueno, esa es la situación. Cada uno que saque las conclusiones y piense lo que quiera. Pero vamos, esto que es fácilmente soportable, señor Escrivá. Es fácilmente soportable, asumible, terrorífico. Pues nada, recordarle al señor Clavijo que, aunque diga que está molesto con el señor Sánchez porque no está tratando el problema de la inmigración en Canarias como un problema de Estado, un poquito más de contundencia no nos vendría mal. Llamar la atención de que Canarias también existe y que tenemos los mismos derechos que la gente de Medina del Campo, o de Torrox, o de Málaga, la misma. Y que no se alarmen los periodistas y los políticos peninsulares de que haya 150 en un hotel. Aquí en el puerto llevan años, un hotel entero. ¿Qué pasa, que los de aquí son peores que los de allí? ¿O los de aquí somos menos que los de allí? Gobierno de Canarias, por favor, dejémonos de posturear y pongamos a Canarias en su sitio. Expliquémosle a los gobernantes de este país que somos por lo menos iguales que ellos, ¿vale? Bueno, pues alguna buena noticia tengo que darles, que Canarias es la comunidad autónoma que más paro ha destruido en el último trimestre, un 25%, y más empleo ha creado, un 12%. Aunque a pesar de que todavía tenemos muchísimas cosas que arreglar, son buenos datos. No tan bueno es que el paro juvenil sigue por encima del 30%, pero al menos tenemos que el consuelo de que este dato de paro juvenil es el mejor de los últimos 15 años. Se han creado 50.200 empleos en el último año en Canarias y la tasa de paro ha bajado al 15,23, el segundo mejor dato con respecto a esta estadística desde el año 2008. La encuesta de empleo del tercer trimestre acerca el índice del desempleo en Canarias a la media nacional, que ahora mismo está situada ya por debajo del 12%, el 11,84%. Y ya solo nos quedan que recortarle a la media nacional 3,5 puntos, que es la distancia que nos separa entre el 11,8 y el 15,2. Bueno, pues pese a la mejora, Canarias sigue siendo la tercera comunidad española con más paro relativo. Así que a seguir trabajando, porque las desigualdades en Canarias no se están corrigiendo, sino que, por todo lo contrario, se están aumentando. Hablo de las desigualdades sociales y las desigualdades económicas. Rosa Dávila se felicita a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife por los resultados del experimento que se realizó desde el pasado miércoles, en la TF5 con el cierre del enlace de Guamasa. Está muy satisfecha con los resultados, no así los habitantes de Punta Hidalgo, Tejina, Bajamar y esa zona, Socorro, Portezuelo, Tegueste, porque ahí se han incrementado los tiempos de espera o los tiempos de tránsito a Santa Cruz. Pero bueno, está claro que si siempre hacemos lo mismo, llegamos al mismo sitio y que estas cosas, aunque yo creo que era suficiente haberlo hecho en un simulador de tráfico, pues bueno, no está mal. Desde luego genera polémica, genera comentarios, genera habladurías en los bares, y eso en política siempre es bueno. Yo creo que sabían que el resultado iba a ser el que es, insisto, porque hay simuladores de tráfico muy potentes en el Centro Insular de Control de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. Nuestro querido presidente, señor Clavijo, se permite afearle al PSOE el gasto en el pasado mandato, en la pasada legislatura, el gasto en conciertos sanitarios que se produjeron durante la época de Ángel Víctor Torres, pero ahora anuncia derivaciones y entrecomillados sin complejo a la sanidad privada. Hay que recordar que el gasto en sanidad pública, la que está incluida en los presupuestos del Gobierno de Canarias y que pagamos entre todos, también incluye las partidas económicas que sirven para pagar estas derivaciones a la sanidad privada. Que aunque el servicio se produzca a través de empresas privadas, va con dinero público. Así que este tema es un tema que hay que trabajarlo sin complejo. No es malo que la sanidad pública se apoye en la privada. Es más, es bueno. El tema está en que no hay que deteriorar la sanidad pública o gestionada desde lo público para forzar derivaciones a la privada, sino que hay que apoyarse en la privada cuando con lo público bien gestionado no se llegue. Así que esto es un debate que a mí me encantaría que los políticos en Canarias y los españoles lo centraran correctamente, porque se puede cohabitar perfectamente el sistema de gestión pública y el sistema de gestión privado para atender el catálogo de servicios que la sanidad pública, pagada por los impuestos, tiene que desarrollar para dar servicios sanitarios a la población. Bueno, pues un debate muy interesante que seguirá acompañándonos y que yo creo que los políticos no tienen interés en explicarlo. Es mejor los enfrentamientos de lo público, lo privado, si es que pueden cohabitar perfectamente. Pero bueno, allá ellos. Ya sabemos cuándo viene Ed Sheeran a Tenerife. Será el próximo 29 de junio y celebrará su mega concierto en el Heliodoro Rodríguez López. Algunos pensaban que iba a ser en la explanada del muelle, pero la autoridad portuaria parece que no está muy por la labor, y el Heliodoro, que es más del Cabildo que otra cosa, va a ser el sitio donde se va a celebrar este mega concierto, que ya digo, tiene fecha 29 de junio del año 2024. Todavía las entradas no se han puesto a la venta, porque cuando se pongan a la venta, no sé si sacarán 30, 40 o 50 mil entradas. Habrá que ver el plan de seguridad del Heliodoro, cuánta capacidad tiene en la grada y en el campo, pero desde luego van a volar. Y señores, las cabezas no están bien. No están bien de verdad, ¿eh? Noticia simpática, entre comillas simpática, porque luego habré estado en la guagua mientras que un personaje se desnudaba y se masturbaba. La policía lo detuvo rápidamente. Hay que estar muy mal de la cabeza, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan, y en ayer pasó en Tenerife. Curioso. Tras conocerse el incremento de la fiscalidad y el mantenimiento de los impuestos especiales, que iban a durar 2 años, pero parece que se van a quedar para siempre, a las eléctricas y a las petroleras, a las empresas energéticas, Repsol anuncia que quiere hacer algo parecido a lo de Ferrovial, que no va a poder, pero bueno, anuncia que no va a hacer inversiones en el territorio nacional, sino que las va a hacer fuera, con el dinero que gane aquí vendiendo combustible, pues se va a ir a hacer inversiones a otra parte de España, ¿no? Y encima ya se une un fondo de inversión en la misma línea. Dice, no, yo voy a invertir fuera, ¿no? Se trata de Capital Grow. Esto no es verdad, tampoco. El Ferrovial tenía su volumen de negocio fuera de España muchísimo más elevado porcentualmente en su balance de lo que lo tiene Capital Group y, por supuesto, de lo que tiene Repsol. Es una empresa estratégica que viene derivada de la privatización de empresas nacionales. No se olviden de la privatización de todas las empresas del Instituto Nacional de Industria en la época del señor Aznar para confluir en los criterios de Maastricht. Pues esta era una de ellas. Es una empresa estratégica española y no va a pasar, seguro. Pero bueno, amenazas y amenazas, pues ya saben ustedes, aquí se trata de la política del tweet, ¿no? Son cosas que llaman la atención, cosas que generan polémica, nos tienen entretenidos con haters y ese tipo de cosas, que eso es lo que se lleva. Y aquí pasa en el celular. Repsol, yo mi opinión, no va a tener posibilidades de hacer esto. Y bueno, siempre ha invertido en el exterior. Y bastante dinerito nos ha costado que su filial de Argentina tenga la situación que tiene, que los españoles algún dinerillo hemos echado para allá. Así que habrá que recordárselo, señores del gobierno, que cuando han tenido problemas nos han pedido ayuda a todos los españoles y se las hemos dado. Bueno, malas noticias en Gaza. Israel ya ensaya la invasión con una primera incursión, última noticia que ha producido una segunda incursión, para ir preparando la estrategia militar terrestre. Hamas ha anunciado que en los últimos bombardeos que no cesan en la franja de Gaza por el ejército israelí, se ha producido el fallecimiento de 50 de los rehenes que tenían secuestrados. No son buenas noticias en Gaza. Llega el fin de semana, parece que Estados Unidos ya tiene sus defensas preparadas y todo indica que va a tardar menos de lo esperado la invasión terrestre por parte del ejército israelí. Y como siempre les recuerdo, y Ucrania sigue en guerra, ¿eh? No nos olvidemos que ahí sigue muriendo gente, hay trincheras, hay tanques, ya se les estarán acabando la munición que les mandamos la última vez, con miles de millones de Estados Unidos, miles de millones de la Unión Europea, que vienen del pago de impuestos de los europeos. Ahí siguen tirando bombas, pero ya parece que no nos hacen ruido. Y los refugiados ucranianos pues ya están por aquí, ya no hace falta recogerlos. No tienen la piel negra, con lo cual no llama tanto la atención. Y si llegan a un pueblo, pues no genera alarma social. Bueno, ya saben ustedes. ¡Ay, el ser humano! Y una buena noticia también, el Banco Central Europeo anuncia una pausa en la subida de los tipos de interés después de 10 subidas consecutivas en los últimos tiempos. Parece que esto va a acabar y que no va a haber más subidas de tipos de interés. Buena noticia para la economía de todos los europeos. Y el defensor del pueblo, el señor Gabilondo, va a presentar ya el informe sobre el esperado abuso de menores por miembros de la Iglesia Católica. Cientos de miles de casos que no servirá para llamarnos la atención y demonizar a la Iglesia Católica. Porque aquí hay también, hay que demonizar a la corona y hay que demonizar a la Iglesia Católica. Que tanto bien ha hecho, creo que muchísimo más, la Iglesia Católica al pueblo español. Pero claro, siempre hay balanzas, ¿no? No todo es bueno ni todo es malo. Pero hay que poner el foco en lo mala que ha sido la Iglesia. La Iglesia tiene descerebrado, tiene delincuentes, tiene incluso enfermos y tiene personas deleznables. Como tiene cualquier profesión, como tiene cualquier organización. Pero bueno, sería bueno que la Conferencia Episcopal Española se pusiera del lado de las víctimas, que eso es lo que realmente es importante, que reconozca que dentro de su organización hay personas que no han actuado correctamente en una época histórica diferente a la actual, donde las cosas que hicieron estaban menos mal vistas o estaban como más aceptadas socialmente. Reconocer los errores e intentar ayudar a las víctimas, que las hay. Eso sería lo mejor. Y los que nos consideramos cristianos, como es mi caso, a mí me gustaría que la Iglesia fuera ejemplar, pero a veces no lo es. Bueno, y la última noticia que tenemos que contarles, y es muy buena, y es que este fin de semana tiene una hora más. En vez de 48, tiene 49. Porque el sábado el sábado a las 3 de la madrugada, serán nuevamente las 2, con lo cual tendremos una horita más para dormir. Así que aprovechémoslo. Porque además después viene Mordor. Viene esos atardeceres a las 6 de la tarde, que tan tristes son para el otoño y el invierno. Se abre el debate nuevamente y la gente empieza a hablar de que si esto es necesario, que si aquí el ahorro energético no es suficiente, que los problemas mentales que genera el cambio de hora, que si Canarias tiene que tener una hora más, una hora menos. Si, bueno, pues mira, es entretenido. Para hablar de ese tema está bien. Prefiero hablar de ese tema que de las muertes de Gaza y de quién es la responsabilidad de lo que está pasando en este mundo mundial. Bueno, pues paramos aquí. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos y no se descartan lluvias y chubascos dispersos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 27 grados de máxima en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz o 23 en La Laguna. El viento será de nordeste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a ir recordándole que hoy se celebran onomásticas y santos. ¿De quién? Pues de nombres muy curiosos. Emelina, Sabina, Frumencio, Capitolina, Elesván, Cristeta y bueno, y uno normal, Bartolomé. Celebramos hoy el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, el Día Internacional de la Corrección o Día del Corrector de Texto y el más importante de todos, que le celebremos que hoy es viernes y no lo podemos permitir alguno, el Día Internacional del Champán. Cenar esta noche, sin que sea el Día de los Enamorados, con cada uno con su pareja, con una botita de champán, está bien para celebrar el Día Internacional del Champán. Y bueno, ya tenemos en la otra línea telefónica a nuestro analista preferido de los viernes, don Salvador García Llano. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Me encanta lo de tu referido, pero bueno, soy uno más, ¿eh?
Salvador, ¿qué tal ha pasado la semana? ¿Tiene alguna alarma encendida en tu cerebro o tienes muchas?
No, he tenido mucha actividad porque el miércoles pasado terminé la serie de consultas en el hospital, contra mi dolencia, de la vesícula. Y luego, pues...
Que está todo bien, ¿verdad, Salvador? Está todo fantástico.
De momento sí, muy recuperado, la verdad que sí. Y luego, ayer jueves por la tarde, tuve la oportunidad de asistir al acto de Diario Isor, la entrega de los premios Saburiente. Es un acto muy bien hecho, muy sencillo y con un valor, cualificado, muy alto, ¿no? Que ha sido una semana con mucha actividad y la próxima también se avecina con, ya la última del mes, se avecina con una actividad también bastante elevada. Vamos a ver cómo sale todo.
Seguro que mejor que esta semana, porque la verdad es que estar al día de lo que está pasando en el mundo a veces te hace pensar que el ser humano no es tan bueno como uno cree, ¿no? Aquí son todos y genéticamente, biológicamente son muy parecidos a ti, a mí, a todos los que habitamos este planeta, somos parecidos y somos capaces de hacer cosas realmente espeluznantes, ¿eh?
Yo creo que además, en ese sentido, el mundo en general está pasando por una etapa, yo lo percibo en las conversaciones, pasando por una etapa de muy incierta, de mucha incertidumbre, de pesimismo, me atrevería a decir, ¿no? Se van complicando las cosas de forma tal que la sensación que queda y que va extendiéndose es la de pesimismo, la de hacia dónde va el mundo, termina uno preguntándose, ¿no?, con las reacciones de la gente. El pasado martes, creo que fue, por la noche, vi un programa en televisión sobre el fentanilo, que es una droga de fácil circulación y que por eso no muy cara, los estragos que está causando en Estados Unidos y en cuatro ciudades, Chicago, cuatro ciudades grandes de Estados Unidos. El impacto que causa en la población y cuál es la reacción que produce, ¿no? Cuando digo la reacción es la
el efecto zombie, ¿no? Que parecen zombies en las personas.
Eso es, sí. Y cómo se desarrolla la vida allí. La policía pasa al lado de quienes están en la calle padeciendo las consecuencias de esa ingesta, y aquello me impacta, pero de manera que en fin, se revela que es una situación bastante complicada. Y que al final te pregunta, ¿y esto cómo terminará, no? Porque la droga, que por lo visto procede de China, en fin, está causando estragos, y la población está sin alternativa. Si a ello se añade el tiroteo y cosas por el estilo, por no añadir los conflictos en Gaza, por no añadir los conflictos bélicos en Ucrania, bueno, pues al final, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo vivimos? ¿No? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no?
¿Y hacia dónde vamos? Porque la verdad es que todos los conflictos de los que estamos ahora mismo pensando todos tienen difícil solución, y aparte pues ya los cronificamos, los borramos de nuestro día a día, como es el caso de Ucrania, que ya parece que no hay guerra, y sin embargo sigue existiendo un conflicto armado en Europa.
Sí.
¿Nos distraen la atención o esto es todo parte de un mismo plan? ¿Hay que vender, hay que debilitar a Ucrania repartiendo la ayuda en otro frente bélico? ¿Realmente hay un conflicto religioso entre los judíos y los musulmanes que a lo mejor nos chorrea a los cristianos, que hace ya muchos años que dejamos de hacer cruzadas, por lo menos bélicas? Hacemos cruzadas de otro tipo, pero bélicas con armas, pues yo creo que ningún cristiano va a estar dispuesto a pelearse por la cruz de Cristo, ¿no?
Desde luego que no. Ahí hay una situación también, esta situación en general, que está complicada precisamente porque no le vemos salida, no vemos pasos, no vemos decisiones que realmente pues impulsen alguna alternativa, justamente en sentido contrario al que ahora estamos comentando, con pesimismo, porque yo creo que nos predomina, ¿no? En ese sentido. Y claro, cuando la falta de alternativas se va acentuando, es cuando peor podemos tener las perspectivas. Es francamente complicado.
Bueno, pues intentemos ponernos aquí en positivo y esperemos que el agua no llegue al río, aunque ya el agua ha llegado bastante, no al río, sino al mar y al océano. Esto tiene pinta. Además, acaba de salir otra noticia, que Israel vuelve a hacer una incursión terrestre, con lo cual se estima que posiblemente este fin de semana se produzca la invasión de Gaza. Bueno. Volvamos aquí la mirada hacia España y, si podemos, también hacia Canarias. En España tenemos ya más cerca la investidura de Sánchez, aunque parece que todos quieren hacer ver que se sigue negociando y se sigue hablando. Que Pere Aragonés dice que falta poco tiempo, vamos a ver si nos ponemos las pilas, que hay que acelerar un poco esto. El 27 de noviembre tenemos ya investido al señor Sánchez, ¿verdad, Salvador?
Yo diría que sí, aunque por lo menos los pasos que se están dando, más creo que la impresión que da es que el PP ha arrojado la toalla también, ¿no? Después de una etapa en la que parecía que iban a, en fin, a resistir o a incomodar en las últimas fechas. Bueno, vamos a aguardar acontecimientos y a no precipitarlo, porque igual nos encontramos con alguna sorpresa. No parece ese el camino. Entonces, ya veremos cuando llegue el momento. Falta conocer, digamos, la sustancia de la oferta, del entendimiento, del acercamiento. Pero todo a entender ahora mismo que están preparando justamente para lo que hablamos, ¿no? Para poder afrontar una nueva etapa en la que ese gobierno se vaya consolidando. Y a mí lo que me sorprende es que haya sin ni siquiera establecer el acuerdo, fíjate, Diego, cómo todavía están saltando chispas, en este caso Colau, la exalcaldesa de Barcelona, si eso no formará parte del gabinete, del ministerio, va a tener cartera ministerial o no. Todas esas cosas es lo que la gente, yo creo, que más está confundida. A propósito de eso, yo creo que las personas, la gente en general, el descrédito, la incredulidad que dispensa hacia la política es fruto de todo esto, ¿no? De tener que precipitar cosas y tener que encontrarse con situaciones muy incómodas y muy inciertas, cuando no se consuma todavía lo principal. Y en este caso, ¿qué es lo principal? Acuerdo que tenga para redondear los apoyos, ¿no? No sabemos qué es lo que va a suceder con esos apoyos. Y luego ya se verá si se nombra ministra, si entran por cuotas, en fin, lo que sea. Yo creo que esto es lo que aumenta el descrédito de la política.
Y tanto que sí. Bueno, y ahora nos vamos aquí a Canarias, porque sin duda a mí me llamaba mucho la atención que en el día de ayer se hubiese tanta polémica con los miles de inmigrantes que han entrado por las costas canarias, que han sido trasladados a territorio peninsular. La manera no me parece la más adecuada, sin avisar ayuntamientos y sin avisar formalmente a comunidades autónomas, aunque lógicamente al final se tienen que hacer cargo de ellos, o por lo menos participar en el mantenimiento de estas personas. Me llama mucho la atención la polémica que surge, la importancia en las noticias nacionales que tiene que esté apareciendo parte de la inmigración que ha llegado a Canarias en unos días con vuelos. Me da igual que sean nocturnos, que estén con alevosía, que vaya en contra de... Me da igual. Es decir, ¿por qué se genera esta alarma cuando llevan en España ya algunos meses?
Es inexplicable, ¿no? Porque pareciera que se magnifica el hecho, pareciera no un parecido, uh-huh. Es de una realidad que se magnifica el hecho precisamente cuando nos hemos acostumbrado a él, cuando sabemos que siguen llegando, embarcaciones con ciudadanos africanos. Y que ese problema hay que convivir con él, que no tiene solución. Eso sí, hay que procurar las mejores condiciones de acogida. Y España, Canarias no las tiene, por insuficiencia de espacio físico, de recursos materiales. Lo cierto es que es un hecho que al que ya debemos estar acostumbrados y convivir con él. ¿Esto significa resignación? No, esto significa que deben continuar los gobiernos negociando, pactando, ayudando al desarrollo de los países para ver si la tragedia humana, porque es una tragedia humana, puede mitigarse. Y esto es lo que no está sucediendo, eso es lo que no se está poniendo énfasis. Miren cómo no se habla de ello, negociaciones, no se habla. Siguen viniendo embarcaciones y sigue el drama que se dibuja, se advierte en las imágenes de niños, de mujeres, de personas con las que se trafica y que vienen en busca de la vida, que allí, pues por las razones que sea, no encuentran. La hambruna, las dificultades de la estabilidad social, la inestabilidad social, eso no lo tienen en África, en sus países, la guerra. Entonces, va a continuar ese éxodo, va a continuar ese fenómeno, va a proseguir. Y yo no creo que haya una manera fácil de controlarlo. Olvidémonos de la Unión Europea, de las políticas migratorias. Digo olvidémonos porque da la sensación que a medida que pasa el tiempo y el fenómeno prosigue, la insensibilidad continúa, pues no se advierten soluciones. Esta es la verdad. Por eso digo que acostumbrémonos a convivir con este problema, y aunque sea parece una obviedad lo que voy a decir, ¿no? Mientras el mar esté en estas condiciones, va a favorecer la continuidad del desarrollo del fenómeno, ¿no?
Salvador, yo lo que echo de menos, y de verdad les llamo la atención, porque yo creo que esto no es una idea privilegiada de mi cerebro, yo creo que cualquier persona que se enfrenta a esto demanda lo que yo voy a demandar ahora mismo y quiero compartir contigo. Es decir, a mí me parece muy bien que analicemos el porqué de las cosas, cuáles son los orígenes, las raíces de los problemas, que si hay que atender las necesidades del Sahel, si hay que atender el progreso en África, si hay que echarlos en caliente. Esa es la solución al problema de la inmigración, pero ¿por qué no pensamos en que hay que establecer un programa de adaptación, de integración de estas personas que encaje en la sociedad española o en el resto de países europeos, en los que estamos demandando unos determinados perfiles de empleo que a lo mejor estas personas se veían desarrollados personalmente y con un futuro ilusionante si nos ponemos las pilas en función de las necesidades de cada uno y las habilidades de cada uno? Ofrecerles integrarse en una sociedad a la que han llegado y que están siendo una carga en vez de aportar valor. Y se puede poner en valor esta, a estas personas. ¿Por qué no hay un programa ya establecido que llevamos años? Como tú bien dices, hay que aceptar este tema, hay que asumirlo. Pero vamos a buscar una solución, vamos a mejorar la calidad de estas personas y vamos a aprovecharlos e integrarlos en la sociedad, en el caso de que ellos quieran, ¿no? ¿Por qué no hay algo claramente estructurado ya para este tema?
Es muy difícil, Diego. Primero, por la cantidad, por el número. Se está produciendo una avalancha, ¿no?, de cantidad de personas que huyen de la pobreza, que huyen de la miseria y que buscan, tratando de encontrar la tierra prometida, lugares de alternativa. Ellos sueñan con Europa, las historias son claras en ese sentido, ¿no? Entonces es muy difícil porque lo que se va acumulando es una situación de carencia prolongada que requiere de programas que para eso está bien las estructuras administrativas e institucionales, ¿verdad? Carece de un programa con lo que tú puedes, con las posibilidades, con las opciones. Esa es la ayuda al desarrollo, porque lo que se quiere es que se integren, sí, pero que también lo hagan de forma positiva y de forma progresiva, que sean útiles en la sociedad a la que van. ¿Qué saben hacer? ¿Cuáles son sus conocimientos? Esa es la segunda gran duda, ¿no? ¿Son aptos para desarrollar todo tipo de trabajo? Evidentemente no. Entonces, la complicación se va acentuando. Y luego hay un largo etcétera de cosas y de hechos que son los que de verdad complican esta situación. Pero sobre todo lo que falta es la comprensión, ¿no? Son comprensión de los gobiernos más sensibles con el problema migratorio y más sensibles con que de las personas, los ciudadanos, merecen una atención distinta a la que ahora mismo están recibiendo y que les prácticamente les combina a abandonar su propio país.
¿Y qué te parece el anuncio de Repsol diciendo que si se mantiene la presión fiscal sobre las grandes empresas y los impuestos especiales que avisaban que iban a ser 2 años, pero se olía de que se iban a quedar especiales a las eléctricas y las energéticas? ¿Qué te parece la postura de Repsol? Cuando ha tenido problemas en Argentina, han ido el gobierno español a defenderlo, ¿no? Que somos todos, el Estado español somos todos.
Bueno, esto revela, pone de manifiesto que el dinero no tiene límite y que los negocios son los negocios, ¿no? Y que cuando se opera con esa mentalidad, pues lo único que parece importar es en ganar. Ganar y ganar. Me refiero a ganar dinero. Y que no les basta con los beneficios que se exponen o se presentan cada año tras las juntas generales. Me parece que las posiciones, las posturas son bastante insolidarias en ese sentido y que, hay patriotismo, entre comillas, y otros.
¿Pondremos freno a la fuga de empresas españolas o esto va a ser una cosa habitual? Que yo no la entiendo muy bien, ¿no? Es decir, impuestos hay que pagar en todos lados y desde luego cuando estamos viendo los resultados, por ejemplo, los bancos que están cayendo uno tras del otro, ¿no? El Santander, el Sabadell, incluso la Caixa ha ganado dinero que antes no ganaba tanto, por eso no lo declaraba. Bankinter, sí, que son récord millonarios, ¿no? Es decir, las petroleras están ganando dinero por el incremento del precio del petróleo, los bancos por los tipos de interés, es decir,
petróleo, banca, telefónica o tecnológica están presentando unos resultados exquisitos. ¿Qué más quieren? Bueno, pues sí, yo admito que las empresas están para eso, claro, pero hombre, también un poco de solidaridad, de comprensión, de tolerancia y no ser tan avariciosos y tan ambiciosos.
El ser humano es ambicioso, ¿eh? Bueno, el que tiene dinero y lo pica como la le muerde la carne del dinero, no se sacia nunca, ¿eh?
Sí, desde que se empieza a ganar
mucho, cuando empieza a ganar mucho dinero
todos queremos más. Sí.
Yo siempre me acuerdo de un amigo mío de Cáceres que se llama Julio Macías, que estaba por ahí y a lo mejor incluso hasta oyéndonos a veces por los podcasts, que me dijo hace muchísimos años, el día de mi boda, de primera boda con 28 años, me dijo: Diego, aprende a vivir con lo que tiene, porque el ser humano no tiene límite. Siempre hay una casa más grande, siempre hay un coche más grande, siempre hay un barco más grande, siempre hay algo más grande. Y cuando ya no hay más grande, hay dos.
Sí.
Buen consejo que me dio Julio.
es el perfil del ser humano, o por lo menos del español, del que tenemos más cerca, ¿no? Y claro, así las cosas, la convivencia es muy difícil, porque crecen las familias, porque las demandas de la población, de la ciudadanía, van también aumentando. Y eso, pues, requiere niveles y contraprestaciones que no siempre se producen.
Cierto. Pues Salvador, que tenga usted un buen fin de semana, una buena semana, que la salud le siga acompañando y que la semana que viene le volvamos a escucharle.
Muy bien, ahí estaremos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo, adiós.
Bueno, pues ya vamos llegando a las 8:15 de la mañana y es el momento de hacer un repaso semanal, a ver si somos capaces de hacerlo un poco con positividad. Y para eso ya saben a quién tenemos, a don Saúl Ramírez. Muy buenos días, don Saúl.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo estás de ánimo?
Nos lo pone muy complicado, don Diego. La verdad es que semana tras semana intentamos buscar siempre el lado positivo, la noticia que genere algo de alegría o por lo menos de felicidad, y es complicado. Seguimos con semanas convulsas.
Oye, yo es que sé que tú eres un tío que sabe de lo que hablas. ¿Sabes algo de esto de las regularizaciones de los empleos públicos en sanidad, donde creo que hay a un alto cargo de la administración pública, incluso el jefe del Servicio Canario de Salud, opositando y son los máximos responsables de esa posición? Y dicen que, bueno, se ponen de lado, vamos a delegar la firma a una alta funcionaria, pero yo sigo concursando, voy a consolidar mi plaza mientras que ocupo la dirección general de algo. ¿Sabes algo de esto?
La realidad es que llevamos así muchísimos años. O sea, hay empleados, por eso es una vergüenza cuando se habla de la estabilidad del empleo, que tengamos que vaciar lógicamente a las administraciones públicas, que son los primeros que incumplen la normativa. El 50% al menos de los empleados hoy del Servicio Canario de Salud está en una situación de interinidad. Es decir, llevan muchos de ellos decenas de años trabajando y no tienen su plaza. Lo que hacen es concatenar contratos que incluso llegan a ser de un día. En algunos casos, en enfermería, me consta, personas que conozco, que van cada día a saber si firman ese contrato ese día o se van. Eso es así, esto lleva siendo así decenas de años. Es decir, esto es debido a una pésima gestión por parte de los sucesivos gobiernos que ha habido a lo largo de los últimos, diría, 20 años a nivel sanitario en Canarias. Es verdad que no han querido nadie poner el cascabel al gato. Y desde luego lo que ha pasado es que Europa les ha afeado ya, que no se puede tener, no solo en sanidad, también en educación sucede. En educación también hay otro, cerca del 40% de empleados, de nuestros profesores, que están en situación de interinidad. Y lo que ha pasado es que les ha afeado por parte de Europa y les ha dicho claramente que la situación de interinidad tiene que ser extraordinaria. Que no se puede tener un nivel de plantillas públicas que supere el 5% de interinidades. Y se entiende que evidentemente pueden producirse bajas médicas, elementos coyunturales que hagan que se tenga que tirar de manos de personas que hagan durante un tiempo muy determinado y muy breve esa función, pero que evidentemente en un servicio público estable como es la educación, como es la sanidad, lo que tiene que haber es personas consolidadas. Entonces las OPEs se han ido sistemáticamente retrasando. Claro, el director de Servicio Canario de Salud es un funcionario, es médico, y por lo tanto entiendo que quien quiera tener su consolidación de plaza, a lo mejor no es la forma más ética y a lo mejor se puede reprobar desde el punto de vista moral, pero es comprensible desde el punto de vista humano que una persona que lleva a lo mejor 15, 16 años de servicio y que no ha podido, no por falta de interés, sino porque no ha podido hacerse, no se ha producido esa consolidación de plaza, y él quiere regular la situación que se está viviendo, entiendo, porque es humano, insisto, que quiera tener su plaza, que a la que además él considera que tiene mérito y capacidad para poder conseguirla.
Pues bueno, esto será un mal que nos acompañará, que nos viene acompañando hace mucho tiempo, pero bueno, el descaro de que aprovecho que estoy por aquí para que garantizarme el puesto definitivo para siempre, eso es un tema que se trató el otro día en el Parlamento de Canarias y parece que no le preocupa a nadie, ¿no?
Bueno, es que yo creo que todos saben perfectamente cuál ha sido la situación que se ha vivido en los últimos, me atrevería a decir, 20 años, don Diego. Es decir, la responsabilidad de sanidad la han tenido consejeros de coalición, consejeros de PSOE y consejeros del Partido Popular, con lo cual son todos copartícipes de que esta situación persista. y todos sabían lo que estaba pasando. Es más, hay otro problema grave, y es que hay algunos empleados públicos que tienen ya una edad pues bastante elevada y algunos no se quieren presentar a la oposición y llevan a lo mejor de interinidades 20 años. ¿Qué hacemos con estas personas? Cuando vengan los nuevos funcionarios que sí han aprobado su plaza en esta oferta pública de empleo, ¿los expulsamos? ¿Les damos una patada después de haber estado cedido? Claro, es muy complicado porque, claro, los que han aprobado esa posición se han presentado al examen, han tenido un concurso de méritos y han sacado legalmente, legítimamente su plaza, entienden que ellos no tienen por qué pagar el perjuicio de una mala administración histórica en los servicios públicos. No es una cosa solo de Canarias. No, a mí me gusta tener ser justos y usted lo sabe. Y esto sucede en Andalucía, en Madrid, en Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Extremadura. Es decir, es un mal endémico de toda España. O sea, la Unión Europea afeó en su momento, en el año, me acuerdo perfectamente de ese informe, en el año 2016, a España, que tenía un índice de interinos inaceptable. Inaceptable. Y esto sucede precisamente en los servicios clave, los servicios públicos clave, aquellos que denomina el estado de bienestar. Sanidad, educación, servicios sociales. Es una cosa, de verdad, sin parangón en el resto de la Unión Europea. Y es muy grave. Que coincide que, evidentemente, una de las personas que quiere de una vez por todas solucionar su situación, que insisto, es histórica, detente la responsabilidad máxima en el Servicio Canario de Salud, pues a lo mejor no es lo mejor éticamente, seguramente es reprobable moralmente, pero es entendible humanamente.
Entendible y además comprensible porque no ha sido el primero ni será el último.
No. Bueno, y luego podemos ver casos como lo que ha producido la presunta colocación de familiares de la exdirectora de Función Pública en las oposiciones, que casualmente sus familiares son los que han obtenido las tres mejores notas sin ningún fallo en los exámenes. La verdad es que le digo una cosa, don Diego, hasta para ser malo hay que ser un poco inteligente.
Hombre, está oiga, claro.
No sea.
Hay que parecer honesto, aunque sea, ¿no?
No sea usted tan torpe de sacar un examen con todas las preguntas bien, cuando de hecho lo ha suspendido casi el 70%. Haga por lo menos un poco de maquillaje, deje dos en blanco, equivóquese en dos preguntas, no saque un 10, que no va a pasar nada y va a tener igual la plaza. Y al menos, pues puede maquillar que no sea usted la número uno y su familiar la número dos y su otro familiar la número tres, porque evidentemente canta mucho y da pie a que presuntamente se hayan producido situaciones irregulares y que hayan tenido acceso a un examen de forma irregular, evidentemente y anómala.
Esto lo que pasa que es que el tema de la justicia, de la igualdad de oportunidades y tal, pues se pone muy entredicho, ¿no? Y lo peor, que la ciudadanía corriente, la de a pie, esto lo pasa por alto una y otra vez. Es más, espera a lo mejor que le sea él el beneficiario de algún trato de favor para conseguir una plaza y se preocupa más de buscar el caminito para llegar a ese trato privilegiado que a denunciar el trato privilegiado de otros, ¿no? Eso es lo triste, lo que a mí me parece que deberíamos de hacernoslo mirar, porque como sociedad no estamos reclamando esa igualdad que tanto se llena la boca o algunos de nombrarla.
Está claro que no, don Diego, y usted sabe también como yo que, por desgracia, cuando empezamos a peinar canas, nos damos cuenta que el problema de la gente no es que haya enchufes. El problema de la gente es que ese enchufe no les beneficia a ellos.
Claro,
sí. Y digo, por gente, evidentemente me refiero a nuestra sociedad en la que vivimos, en la que somos parte de ella, y que, sin embargo, cuando les pasa ese enchufe a otra persona, ese ayudita, ese trato de favor a un tercero, y les perjudica, evidentemente lo denuncian, pero cuando lo están utilizando ellos mismos para poder conseguir una situación especial, privilegiada, frente al resto de la sociedad, miran para otro lado y dicen que, bueno, como me ha tocado a mí, no pasa nada.
Pues la verdad es que sí. ¿Qué te parece lo que está pasando en este país llamado España? Que nos cuentan una cosa y está haciendo otra, porque yo lo que tengo claro es que no nos están contando la verdad. No sé en qué punto están las conversaciones entre el gobierno de coalición probable entre PSOE y Sumar, porque imagino que ya, una vez que han firmado el acuerdo de gobierno, irán los dos de la mano a negociar con los que faltan para que le aprueben, ¿no? Ya no es un gobierno Sánchez, ya es un gobierno Sánchez-Yolanda. Nos están contando la verdad, nos están despistando, lo tienen todo hecho. ¿Qué sensación tienes tú? Pues yo tengo la sensación de que soy gilipollas y no me entero de nada.
Bueno, le voy a decir lo que puedo de primera mano. Lo que le puedo decir es que en el Congreso de los Diputados hace un mes el Partido Socialista tenía todos unas sonrisas maravillosas, Profidens, y estas últimas semanas se están viendo alguna cara de preocupación. ¿Esto qué quiere decir? Que se están dando cuenta que el fugado de la justicia ese que para algunos es una persona honorable y con la que se puede negociar, y cuando digo algunos me refiero no solo a los del PSOE, sino también a algún líder del Partido Popular.
¿Alguno no? Al máximo.
Y con al máximo responsable, sí, sí.
Y con la cara torcida del responsable en Cataluña, que se quedó diciendo, ¿pero qué está diciendo, paisano?
Correcto. Pues bueno, pues ese señor es el que está marcando la línea y evidentemente está yendo a máximos porque es lo que le conviene. Después, además de la famosa referéndum que ha hecho con sus consejos de la Generalitat en el exilio, que ha salido claramente que hay que bloquear la legislatura de Sánchez con un 75% de los votos que participaron, que han añadido corriendo para que puedan torcer la decisión, que era solo el 5%, está pidiendo, por ejemplo, cosas tan bizarras como que la alcaldía de Barcelona la tienen que recuperar, que se considere la ley de amnistía, que el 1-2 no fue un delito, que no fue un delito, y que se considere la Cataluña como una nación. Pero ya no con las cosas como se produce en la Constitución, que se habla de nación y nacionalidades, sino no, dejando claro que es una nación y por lo tanto tiene capacidad de generar un Estado. Que aunque para la gente corriente son nimiedades, la realidad es que tiene consecuencias jurídicas muy graves en el medio y largo plazo. Puede tenerlas. Entonces, no están viendo tan claro que al final puedan tener una investidura antes del 27 de noviembre. Por otro lado, hay algunos periodistas muy enterados que dicen que entre el 1 y el 5 de noviembre habrá un acuerdo. La que me parece muy fuerte ha sido la significación de ese acuerdo entre PSOE y Sumar, que de facto ya sabíamos todos que lo tenían, como si hubiesen alcanzado un acuerdo imposible. La verdad es que parece, de verdad, el acuerdo de los toros de Guisando o algún, no sé, o la conferencia de Yalta, una cosa increíble. Donde han convocado a todos los periodistas, por cierto.
Sin pregunta.
Hacer preguntas.
Sin pregunta. Ponga usted un vídeo.
Lo que pasa, don Diego, de verdad, en este país, que nos estamos quedando sin capacidad crítica. Porque me acuerdo perfectamente cuando se criticaba fehacientemente y ferozmente por parte de todo el mundo que el señor Rajoy hiciese las ruedas de prensa a través del plasma, fueron muy comentadas. Y sin embargo, ahora lo que están convocándoles es a mítines encubiertos. Porque si no dejas hacer preguntas a los medios, no me convoca usted a una rueda de prensa.
Eso no es una rueda de prensa, eso es un comunicado.
Exacto, manda usted un comunicado a los medios, se ahorran el dispositivo de tener que mandar pues una serie de misiones de personas al evento que usted diga, y ya está, porque es lo que están haciendo. Es decir, un postureo, una toma de pelo generalizada a la sociedad, que desde luego solo puede ser entendida en tanto en cuanto generar un clima de conversaciones que la gente piense que realmente las conversaciones van a buen puerto. La realidad, por lo que a mí me cuentan de lo que está pasando en el Congreso, es que las caras de algunos de los líderes socialistas no están siendo muy alegres estos días. Y ayer también avisó no solo Junts, sino también Esquerra Republicana, que las negociaciones no iban bien. Porque evidentemente no perdamos de vista que se está jugando entre bambalinas también una competición entre los dos partidos nacionalistas independentistas. Que aunque parece que son lo mismo, distan mucho de serlo. Junts es un partido de ámbito conservador y me debería decir ultrarreligioso o religioso, mientras que Esquerra Republicana es un partido del ámbito, entre comillas, progresista o de izquierdas, como le gusta denominarse, con tendencias completamente diferentes a las que tiene Junts. Solo coinciden en que ambos están luchando por el liderazgo del independentismo catalán, pero para llevarse la tarta a la casa, nada más. Esa guerra, que se va a ver además escenificada, y vamos a tener en 2024 elecciones, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está haciendo que quieran marcar cada uno una hoja de ruta diferenciada. Con lo cual, lo que parecía hace dos semanas que estaba hecho por parte del señor Sánchez, a base de conceder la amnistía, están haciéndose muy difícil debido precisamente a la subida de apuestas que están produciéndose por parte de los dos partidos nacionalistas independentistas catalanes.
Que para quien no lo tenga claro, son como PNV y Bildu, algo parecido.
Correcto, que es lo mismo que va a pasar en el año 2024 en el País Vasco. Vamos a ver por primera vez en los últimos 45 o 40 años que el PNV va a perder las elecciones autonómicas y se va a abrir un escenario también político a nivel nacional debido a esas derivadas, muy interesante para los que nos gusta la política como observadores.
Y escúchame una cosa, ¿tú crees que va a haber algún otro Emiliano García Page que en la ejecutiva del PSOE le ponga las cosas un poquito más difíciles al señor Sánchez, o este va a ser un verso libre y va a ser excluido del futuro socialista?
No, tengo seguridad de que no va a haber ningún otro verso libre. De todas formas, Emiliano García Page es verso libre de cara afuera, ¿eh? porque luego cuando está en Castilla-La Mancha es un cerril presbocede social, socialista, y así lo marca históricamente. Él sale para diferenciarse cuando le interesa electoralmente, pero luego tampoco genera una guerra salvaje. Es verdad que es el verso más suelto que tiene hoy el Partido Socialista, donde todo el mundo está atado y bien atado por el secretario general, que tiene más poder incluso del que llegó a tener Felipe González en su momento, y que el que, aludiendo a la famosa frase de Alfonso Guerra, todo el mundo sabe que el que se mueve no sale en la foto. Entonces, pero yo tengo convicción que en sotoboche hay muchos, pero públicamente, a salir a denunciar las, yo creo que los desmanes y las líneas rojas que se están cruzando, que son muy peligrosas y que abren, desde luego, un ejemplo histórico que luego podrá ser utilizado por otros partidos en el gobierno, porque evidentemente si usted lo hizo, no vendrá luego a criticar que lo haga yo. El único que ha sido y que va a seguir siendo en los próximos meses va a ser Emiliano García Paz.
Pues bueno, una pena, porque yo creo que la solución a muchos problemas de este país sería que el Partido Socialista Obrero Español volviera a ser el partido crítico con ellos mismos, con el debate interno que ahora no existe, con esas reuniones del Comité Federal tan interesantes. Entre otras lindezas pasaron que sacaron a un señor que se llamaba Pedro Sánchez porque estaban acojonados de lo que podía hacer, que lo está haciendo después de esa ruta.
Sí, es cierto, don Diego, que yo creo que realmente la solución de este país no pasa por eso. La solución por este país pasa por tener una ley electoral que puntúe cada...
Pero eso es más difícil, Saúl, eso es más utópico.
Bueno, yo hablo de la solución de este país. Es decir, la solución del Partido Socialista, desde luego, es que de una vez por todas sea un partido realmente abierto, democrático, donde puedan converger distintas variables, es decir, lo que se llaman las distintas familias, los distintos puntos de vista dentro del socialismo.
Como era no hasta no hace mucho.
Como era hasta hace 6 años, don Diego, o sea, hay que decirlo claro, hasta que el señor Sánchez cambió los estatutos de un golpe de mano y se instaló como secretario general plenipotenciario.
Que se lo criticaron a Podemos diciendo que era trotskista y que no sé cuánto, y el señor Sánchez ha hecho lo mismo en el PSOE que intentó hacer Pablo Iglesias en Podemos, y nadie dijo nada.
Exactamente, con la diferencia de que el Partido Socialista lleva 150 años de historia, ya ha estado en el poder sucesiva, en este momento está en el poder, ya está en el poder sucesivas legislaturas. Es decir, tiene un histórico que uno pretendía ser, o por lo menos creía pensar que era un partido de Estado y que no iba a cruzar ciertas líneas rojas que se están cruzando claramente. Yo, desde luego, por eso ahora los históricos, como Alfonso Guerra, Felipe González, bueno, y otros muchos, están diciendo que lo que está pasando es, desde luego, el desmantelamiento de el Estado que se generó después de la transición, la famosa... el que ellos llaman el régimen del 78, ya que yo amablemente diría nuestro régimen constitucional, que es el que nos ha dado los 40 años de desarrollo económico-social más grandes de la historia de España, y que lo están desmantelando poco a poco, cruzando líneas rojas muy peligrosas, y que, bueno, por desgracia tenemos a la sociedad adormecida, porque evidentemente está más preocupado de ganarse el pan día a día, sobre todo por la situación económica que se está viviendo. Yo creo que desde luego el Partido Socialista hoy más parece, de cara a lo que es la opinión interna, una secta que un partido político. Y eso es muy peligroso.
Muy, muy peligroso. Pues don Saúl, lo tenemos que dejar aquí. La semana que viene volveremos a la carga a ver qué novedades tenemos que contarle. Y la verdad es que esperemos que la semana próxima sea mejor, por lo menos hasta Halloween, por la noche de Halloween y el Día de los Difuntos.
A ver si encontramos una noticia agradable, porque la única que encontré, como usted sabe, don Diego, es que ahora no se expulsa a las personas por misionar en los hornos en los que va a estar el pan que vamos a comer los usuarios. La descubren a una empleada, como usted sabe, esto fue la estación de Sants en Barcelona, y parece que la justicia le ha dado la razón a ella. La tienen que readmitir en la panadería donde la señorita hacía sus necesidades, en los hornos donde se llegaba el pan, está grabado, pero resulta que esa grabación no se puede tomar en consideración porque vulnera el derecho a la intimidad. Es increíble lo de este país.
Terrorífico.
Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana.
Igualmente. Primera pausa musical de la mañana de hoy. Este viernes despedimos ya a Jolly Guerra. Dos temitas vamos a compartir con ustedes. El primero, Mi Bendición.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre. Tu nombre, cariño. Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma. De nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante, más bello que mi bendición, tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos. Tus pasos, cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición, tenerte. Besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos. El falsete de un te quiero pegado a tu voz. ¡Qué bendición! Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, ¡qué bendición! Andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición, qué bendición.
Bueno, pues como ya viene siendo habitual los viernes, el momentito de hablar de condiciones saludables de vida, de cómo tenemos que cambiar nuestros hábitos y cómo tenemos que aprender a comer. La nutrición, que para eso tenemos a la mejor. Ana Isabel Blasco, buenos días.
Buenos días, Diego.
Ya vamos ahí entrando en materia poco a poco. La semana pasada ya hablamos de un tema muy interesante, pero esta semana vamos a hablar de otro tema bastante interesante también, ¿eh?
A mí me encanta.
Porque además esto lo podemos aplicar a todas las personas independientemente de sus problemas con la comida.
Efectivamente. Esto va para personas que están en su peso y para personas que necesitan estar en su peso. Vamos a hablar de cómo regular el apetito para perder peso.
Sin comer poco.
Por supuesto. Ahí está la historia. Mira, los seres humanos disponemos de multitud de sensores internos que nos ayudan a determinar los nutrientes que necesitamos en cada momento y la cantidad óptima de cada uno de ellos. Si observamos,
por eso a veces abrimos la nevera y decimos, quiero comerme una manzana. ¿Y
sí, efectivamente.
¿Y por qué? Porque hace dos días que no tomo fruta.
Exactamente. Entonces, si observamos un poco la naturaleza, podemos ver que los animales salvajes no necesitan ninguna guía nutricional. Los únicos animales obesos somos los humanos y, consecuentemente, nuestras mascotas, nuestras pobres mascotas. Uno de estos sensores de los que hablo nos indica, por ejemplo, la cantidad adecuada de proteína, haciéndonos seguir comiendo hasta alcanzar ese requerimiento. Por tanto, si contextualizamos esto, la baja cantidad de proteína consumida junto con el aumento de ultraprocesados, que a su vez son bajos en proteína y fibra, perfeccionan un escenario para que abunde la obesidad en nuestra sociedad.
Fíjate tú que el otro día tengo una sección nueva de nutrición que me va a parecer súper interesante. Llevamos un par de programas y ya me está dando cosas que pensar. Me hacía una reflexión un amigo. Dice que el ser humano ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y lo que hemos evolucionado más es el acceso a la comida. Es decir, hace 100 años no había una nevera. que tú abrieras. No habría un supermercado en la puerta de tu casa. No había una ventita. Había que buscarse la comida. Y hemos evolucionado mucho en la capacidad que tenemos de adquirir comida y de comerla, pero el cuerpo en sí está acostumbrado a otro tipo de alimentación.
Efectivamente, los genes no han ido tan rápido.
Tan rápido no han ido.
Pero sí la ciencia, y nos está ayudando mucho a descubrirnos, ¿no?, en este aspecto. A través de muchos estudios realizados a diferentes tipos de animales, en gallinas, en gatos, en ratones, se ha llegado a la conclusión de que a mayor ingesta de proteína, menor acumulación de grasa. Es que lo quiero decir bien, no me quiero equivocar. A mayor ingesta de proteína, menor acumulación de grasa. La proteína funciona como una palanca reguladora del apetito y por eso se le ha llamado la hipótesis del apalancamiento proteico.
¿Y la proteína dónde está? Porque a mí me dicen proteína y pienso en un chuletón de buey.
Tú piensa, yo siempre digo, tú piensa en todo lo que corre y vuela. Tenemos pescados, carnes, huevos. Es cierto que lo tenemos en legumbres también, pero es digamos la regla fácil, todo lo que corre y vuela. Ahí está la proteína. Y nada, exactamente, exactamente.
¿Hay distintos tipos de proteína, como distintos tipos de colesterol? ¿Hay proteínas buenas y proteínas malas o las proteínas son todas buenas?
En un principio, una proteína de origen natural es una proteína buena. Yo voy a encasillar las proteínas malas en estos alimentos de moda que están invadiendo los supermercados.
Los hiperproteínicos, eso.
Los ultraprocesados, en los que con el título de que lleva proteínas se escudan cualquier cosa y parece que, jolín, me puedo comer unas natillas y esto es bueno para la salud, ¿no? No quiere decir que los haya mejores, pero los hay y peores y muchos y abundan. Entonces, por eso yo siempre digo que lo que tus abuelos reconocerían como comida, vete por ahí, que por ahí no te equivocas.
Eso es cierto, eso es cierto.
Eso es así. Entonces, mira, las recomendaciones oficiales sitúan la ingesta recomendada de proteína en 0,8 gramos por kilo de peso y esto es un valor claramente inferior al óptimo. Es decir, menos proteína es igual a más apetito y a menos músculo y, por lo tanto, a más sobrepeso. Lo que explica también parte del efecto rebote que vemos en aquellas personas que pierden más masa muscular al intentar adelgazar. Y bueno, hasta aquí la teoría, Diego, pero vamos a la parte práctica, que es lo que queremos aquí en Gente Radio, ¿no? Primero, yo diría que hay que ingerir suficiente proteína entre 1,5 y 2 kilogramos, digo, perdón, y 2 gramos por kilo al día. No solo te va a ayudar a perder más peso, sino también a reducir el efecto rebote posterior. Si se tiene sobrepeso, hay que hacer el cálculo con respecto al peso objetivo. Es decir, si yo peso 100 kilos y quiero pesar 70, el cálculo lo tengo que hacer con
sobre
respecto
70.
Sobre 70.
Entonces, la aportación de proteína tiene que ir en torno a, para una persona entre 70 y 80 kilos, entre 150 y 200 gramos.
Efectivamente.
Diario. ¿Pero eso pesado en producto que contiene proteína o sobre la proteína? Es decir, 200 gramos de pechuga de pollo, 200 gramos de atún.
No, no es tan fácil. La verdad que no es tan fácil. El porcentaje de proteína que tiene el alimento, claro, es diferente, es inferior. Entonces, bueno, hay que hacer ahí un poquito de matemáticas. Por eso yo siempre digo que si andas un poquito perdido, un profesional de la nutrición en una consulta te va a organizar un poquito estos números y te va a ser más sencillo.
¿El pescado y la carne congelado tienen menos proteína que el fresco?
En un principio, si es un buen congelado, no tiene por qué.
No tiene por qué.
Siempre digo que un buen congelado, porque un congelado o un mal congelado tiene más del 30% de agua. Y entonces ahí estamos pagando agua a precio de pescado. Eso hay que verlo. ¿Cómo sé si es un buen congelado o no? Simplemente cuando tú pesas el congelado y luego lo pesas descongelado y ves el porcentaje que ha disminuido y ya sabes perfectamente de qué tipo de congelado estamos hablando para saber si lo vuelvo a comprar o no.
Yo, por mi experiencia, los pescados, que es donde el pescado aquí hay que comprarlo congelado porque es muy difícil comprarlo fresco. Hay una diferencia muy importante entre aquellos que vienen envasados individualmente, parece que herméticamente con un plástico,
sí,
que aquellos que vienen en una bolsa. Es decir, sí, ahí sí lo he notado que cuando lo pones a descongelar en la nevera, que el plato tiene un montón de agua cuando está descongelado, y sin embargo el que viene envuelto en un film así como al vacío tiene agua, pero no tiene nada que ver.
Todo tiene calidades. En todo hay calidades y en esto también. Por eso es muy importante lo que yo digo, el observar cómo se queda esa pieza de pescado una vez descongelada, cuánto disminuye. y ahí ya sabes si debo volver a comprarlo o no. Pero es verdad que estamos hablando de un pasito más arriba del tipo de congelado que tú comentas, ¿no? Aquel que no viene a granel, sino el que viene...
Pieza a pieza. Se nota mucho, ¿eh?
Por lo tanto, la segunda recomendación sería incluir una buena fuente de proteína en el desayuno, entre 25 y 40 gramos de proteína. ¿Qué multitud de estudios nos confirman que incluir más proteína en la primera comida del día nos reduce el apetito y, por lo tanto, la ingesta calórica total? Un revuelto de huevos, un yogur griego con frutas, un batido de proteína con yogur y plátano, por ejemplo, son una de las opciones.
Un poquito de pavo. Puede ser, o jamón serrano.
Vamos a ponerlos más finos, un buen jamón serrano, pero de calidad, porque el jamón, porque
hay que tener en cuenta, cuando uno compra el fiambre, el porcentaje de materia animal, digamos, de carne. Es decir, te lo ponen en todo, ¿eh? 73% no la compren.
Gracias a Dios, hoy en día lo ponen.
Lo pone. Chiquitito, pero lo pone.
Muy chiquitito. Hay que llevar unas buenas gafas.
Hay que llevar gafas. Pero ¿qué porcentaje de en el fiambre, en el embutido, en el jamón york, en el pavo, en la pechuga de pollo, esta que compren, ¿qué porcentaje mínimo tenemos que seleccionar para que sea realmente proteína?
Un mínimo, vamos a hablar de un 90.
Un 90 mínimo.
Pero ya encontramos 98 y 99.
Yo he visto 93 en el que compraba y me he quedado tranquilo.
Sí, en los supermercados de que todos conocemos. Es decir, solamente hay que parar un poquito y una vez que paras ya lo conoces y ya repites a la compra y ya está.
Y es mejor tomarte dos lonchas o una loncha de uno del 96% de carne que tres lonchas de uno del 70%.
Vamos, por descontado.
Porque el resto de cosas que no son carne, ¿sabe Dios lo que es?
Pues bueno, son conglomerados que hacen que aumente el peso de la pieza. Es la,
por eso es más cara la que tiene. Porque tiene más materia de verdad.
Sí, son los beneficios, ¿no?, de la industria. Y son las estrategias que tienen, ¿no?, para sacar más beneficio.
Has dado un buen consejo. Y cuando piensas en alimento, piensa en lo que tus padres o tus abuelos consideraban que era alimento.
Es que ahí no nos equivocamos. Sí. Tú piensas que ahí no nos vamos a equivocar. Ellos comían de una manera totalmente natural. El ultraprocesado hace no tanto no existía. No existía. Entonces, bueno, también es importante comer más fibra, porque junto con la proteína, la fibra es el otro componente de la dieta que más saciedad genera. Y la mejor fuente de fibra, las verduras, como todos sabemos, pero no nos olvidemos de las frutas y de las legumbres, que como tú me has preguntado antes, las legumbres son una buena combinación de proteína y de fibra.
Hay una cosa que a mí me encanta, yo te lo digo, yo voy hablando como si estuviera hablando. Bueno, esta radio es así.
Sí, gracias.
A mí hay una cosa que me encanta, son las legumbres hervidas, lentejas, judías blancas, judías verdes, guisantes, garbanzos, guisados, pero no los de bote, sino guisados.
Sí.
Herviditos con agua y sal si quieres. Y un picadillo de pimiento, cebolla, pepino. Y además esto está en la nevera. Ay, y no
Diego,
se estropea.
Pero tampoco...
No se estropea pronto. Sí, puede estar una semana.
Sí, tampoco vamos a irnos al otro lado y ser tan perfeccionistas, porque una legumbre de bote, de cristal...
Están buenas, sí.
Es una,
y es rápido.
Es rápido. Y en esta sociedad de la velocidad necesitamos esto, el tener cosas de calidad y que sean saludables y que estén a nuestra mano. ¿Quién se pone hoy en día a cocer unos garbanzos?
Es complicado, hay que ponerlos en remojo a mayo. Algunas legumbres que hay que poner a remojo el mismo día, no se pueden dejar mucho tiempo, pero hay que ponerlas en remojo antes.
Yo personalmente lo hago porque me gusta cocinar, pero también tengo mis botecitos ahí de SOS.
¿Y son buenos?
Son buenos, sí, por supuesto que son buenos, yo los recomiendo y es mejor eso que mucha gente cuando se pone empieza con el autocuidado, se hace preguntas como la que me estás haciendo tú ahora. ¿Y es bueno el bote de garbanzos? Y yo siempre te digo, y cuando tú has comido todas estas cosas que comías anteriormente, que no eran nada saludables, no te lo planteabas, y ahora una cosa como esta así, me alegra porque eso quiere decir que la persona quiere aprender. Pero no es necesario ser extremista en este caso, ¿no?
Después, cuando hablamos de los ultraprocesados y hablamos de la proteína, a mí se me ha venido, estabas hablando y me olvidé de preguntártelo. Porque me lo mezclé, el concepto proteína y el concepto ultraprocesado. ¿La salchicha es un ultraprocesado o eso se puede comer si es de calidad?
La salchicha es un ultraprocesado.
Total, ¿no?
Entonces, absolutamente. Salvo que conozcas muy bien el origen de la salchicha, normalmente esos son conglomerados, como yo digo. Y es otro día vamos a hablar en otro capítulo, me lo tengo que apuntar porque salen cositas, Diego. Tenemos que hablar de la satanización que hay a la carne. Y dentro de esto entran este tipo de ultraprocesados, como la salchicha. Son conglomerados bajos en proteína porque llevan, como bien digo...
Lo peor de la carne.
Lo peor de la carne. También es verdad que hablan de parte de animal, pero es que parte de animal son uñas, piel, eso forma parte del animal. Y utilizan mucho estas partes de los animales para hacer este tipo de alimentos. Y bueno, el porcentaje de proteína y sobre todo el valor biológico de esa proteína es incomparable a un trozo de carne.
De cualquier tipo, de conejo, de pollo, de pavo.
Sí, y si queremos ya, como digo, ser perfeccionistas, si come bien la vaca, acuérdate que somos lo que comemos, tenemos que fijarnos también en qué es lo que ha comido el animal que nos vamos a comer. Si come bien la vaca, podemos estar más seguros.
También es verdad.
Eso es así. Entonces, por lo tanto, tenemos que limitar los productos ultraprocesados, como ya sabemos, como lo decimos en todos los programas y como lo volveremos a decir y repetir, y evitar la pérdida muscular si se hace dieta. Las dietas hipocalóricas producen con frecuencia pérdida muscular y esto aumenta el rebote posterior por el efecto del proteinostato. El entrenamiento de fuerza es fundamental para evitar esta pérdida muscular. Pero como...
Entrenamiento de fuerza con proteína previamente ingerida.
Hombre, claro, esto es un combo. Esto es un combo. Esto no se puede... como hablamos el otro día, el autocuidado también es multifactorial. No solamente la obesidad, el autocuidado igual, ¿no? Uh-huh. Esto es así. Pero como no todo puede ser tan fácil en esta vida, porque siempre todo tiene un pero, ¿no? En muchos casos, más proteína no es mejor. Es decir, por un lado, una vez cubierta la proteína requerida, pues su efecto saciante se va reduciendo. Y por otro lado, como todo, en exceso puede tener efectos secundarios no deseados, como los efectos cancerígenos que por ahí pululan. A mí no me preocupan porque llegar a tener este tipo de efectos secundarios es pasarse
mucho
de frenada y mucho.
Y según tengo entendido, además, comiendo carnes no de muy buena calidad, porque lo que produce cáncer no son en sí la materia animal, sino todos esos conservantes y la comida que tiene, la parte hormonal que provoca que haya sustancias dentro de la carne, pero con una carne natural, y cuanto más natural mejor, de cáncer nada.
Efectivamente, y además muchas veces se ponen el foco en la carne y no se ponen el foco en los demás hábitos que tiene el paciente.
También es verdad.
Que generalmente son los que te llevan a tener esos problemas, ¿no? Por lo que sí, como te he comentado antes, si se anda perdido en esto, siempre es bueno acudir a un profesional de la nutrición para que valore tu composición corporal y te oriente con las cantidades adecuadas que son para ti. Porque irónicamente, las dietas mal realizadas engordan y cada intento fallido te aleja más del objetivo. Si tras una dieta fallida terminas ganando grasa y perdiendo músculo, tu metabolismo estará peor que al empezar y tu siguiente intento será todavía más difícil. Difícil, pero no imposible. Sea cual sea tu situación, vas a poder mejorarla aplicando los principios adecuados. Y yo creo que ya para nuestros oyentes les hemos dejado tarea para meditar, ¿no?
Y a mí también.
¿A ti también?
A mí me ha estado haciendo meditar durante todo el tiempo.
Estupendo, Diego.
Lo importante es que vayamos cambiando hábitos y que le quitemos las leyendas urbanas. La carne es buena en su justa medida, el pescado es muy bueno en su justa medida y todo, como en todo en la vida, en su justa medida. Hay que llegar al punto que necesitamos por nuestro organismo y no pasarlo. Y para saciarnos, lo mejor, proteína y fibra.
Fibra. Exactamente.
Y la mezcla con ejercicio ya, esto es de nota de matrícula de honor, cum laude.
Pero es que nosotros todos somos de cum laude, tenemos que sacar nota.
Como mínimo un 9.5, casi el 10. ¿Eh?
Exactamente.
Para probar. Ana, hasta la semana que viene, que creo que además la semana que viene vamos a hacer un experimento que es hablar por teléfono.
Vamos a hablar por teléfono la semana que viene, creo que vamos a hablar de algo que le gusta a la gente, pero lo vamos a dejar para la próxima.
Para la semana que viene.
Exactamente.
Ana, gracias, buen fin de semana.
Muchas gracias, Diego, por el espacio divulgativo. Un abrazo.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción. We'll be right back.
Bueno, pues un ratito de información muy interesante, porque CaixaBank organiza una jornada de educación financiera con la plantilla del Club Deportivo Tenerife. La entidad financiera ha mantenido un encuentro con los jugadores y cuerpo técnico del club para abordar la importancia de la formación, la planificación y el asesoramiento financiero en la gestión de sus ahorros. La sesión ha sido impartida por Antonio Matilla, responsable de deportistas profesionales de CaixaBank, y diferentes miembros de los equipos de banca privada y banca de empresa de la entidad financiera en Canarias. CaixaBank ha organizado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López una jornada informativa con los jugadores y el cuerpo técnico del Club Deportivo para abordar la importancia de la educación financiera en la gestión de sus ahorros. En estos casos es fundamental la planificación financiera y poder brindarles formación para que puedan ser autónomos en la toma de sus propias decisiones. Son declaraciones de don Antonio Matilla. Durante este encuentro se puso de relieve la particularidad de la curva de ingresos de los deportistas de élite, cuya trayectoria profesional suele ser relativamente corta, en lo que se inicia muy joven y se acaba muy pronto, y se caracteriza por una elevada generación de ingresos muy concentrado en un corto espacio de tiempo. Durante la sesión, el responsable de deportistas profesionales de CaixaBank también expuso el caso de algunos jugadores de élite que han reconocido públicamente haber cometido graves errores en la gestión de su patrimonio e inversiones fallidas. Perdón, como ejemplo, la especial relevancia que tiene formarse e informarse sobre el destino de sus inversiones, que por norma general suelen concentrarse en la compra de bienes inmuebles, no siendo esto en ocasiones lo más favorable. CaixaBank tiene un firme compromiso con la educación y la cultura financiera. La entidad cuenta con su propio plan de cultura en el marco del eje social de plan de banca sostenible, que comprende iniciativas dirigidas a distintos tipos de público. Durante el año 2022, más de 100.000 personas asistieron a conferencias, cursos y talleres organizadas por CaixaBank, y sus contenidos digitales superaron los 12,5 millones de visualizaciones. Entre las iniciativas de CaixaBank se encuentra el programa Mucho por Hacer, con contenido divulgativo y de concienciación sobre finanzas difundido a través de distintos medios digitales, o las acciones llevadas a cabo por la red de voluntariado de CaixaBank. A su vez, Microbank, el banco social de CaixaBank, se suma desde 2015 con iniciativas relacionadas con la educación financiera, que ha lanzado recientemente un blog donde se pueden encontrar contenidos sobre temáticas de interés general. Por otra parte, y finalmente, CaixaBank está adherida al programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera, con el fin de impulsar el desarrollo de actividades destinadas a aumentar la cultura financiera de todos los españoles. Es una información aportada por CaixaBank.
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo pico.
Bueno, pues ya estamos a las 9 y cuarto de la mañana del viernes salivando. Vamos a hablar de, como siempre, del producto kilómetro cero, de la gastronomía canaria, y para eso la sección de Zafra y Hilorio. Benito Regalado Reyes, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Buenos días, José. Muy buenos días, Miriam, nuestra invitada. Miriam Hernández, que es la técnico que gestiona el mercadillo del agricultor de Tacoronte. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
No, es un placer tenerte con nosotros. Es tanto lo que tienes que compartir del esfuerzo ímprobo de nuestros agricultores y pescadores que exponen y venden sus productos de cercanía total, de temporada, en nuestro mercadillo, que hay muchas cosas que contar y poner en valor. Sobre eso te quería, este año vamos a cumplir 42 años en el mercadillo. Cuéntanos un poco la historia del mercadillo. Yo sé de los nacimientos, el nacimiento.
Pero nosotros no. Fraguó. Tú sí, pero
exacto.
Nosotros no.
Pero para que entiendan realmente cuál es la función social y real de alimentación de la población que ejerce el mercadillo, tiene mucho que ver con su historia.
Sí, hombre, está claro. Esto fue, yo creo que una necesidad que vio el municipio de Tacoronte, donde había un sector de primario, donde había agricultores que necesitaban vender sus productos a un precio justo, y que se juntaron las personas y las piezas necesarias para que esto fuera realidad. Date cuenta que es el primer mercadillo de la isla de Tenerife.
Lo sé.
Fueron a Las Palmas a ver el mercadillo de San Mateo, aprendieron, vinieron y aplicaron las bases, que es lo que ahora es uno de los mercadillos más grandes de la isla, y que se ha mantenido y que se ha adaptado a los tiempos y que ha seguido evolucionando para ofrecer ahora, digamos, un abanico del sector primario, no solo agricultura, agricultura ecológica, la cofradía, artesanos, apicultores, ganaderos, porque tenemos allí las chicas que hacen queso.
Sí. O sea, estuvo con nosotros hace muy poquito
Alba.
Sí,
una amor de chica, una amor de chica.
Sí. Y con muchísimas ganas además de aprender, de crecer. O sea, es un perfil de agricultor, bueno, de ganadera, en ese proceso de profesionalidad, que sí, es un poco también lo que el mercadillo quiere hacer de base. O sea, la agricultura es una profesión y el sector primario se profesionaliza, aunque sea un agricultor o un productor local, pero se profesionaliza y aprende y crece y se adapta a las circunstancias locales de la zona y lo que necesita el cliente, porque lo sé de primera mano, porque sí, te veo cada sábado y domingo y ay, es que he visto esta variedad o este tipo de producto, y yo digo, pues a lo mejor yo te lo puedo producir.
Claro.
Y ahí abro otro abanico de ofrecer productos diferentes.
De productos.
Son ventajas que sí da el mercadillo.
Sí. Yo te preguntaba por lo de la historia, porque hay una parte que me parece muy bonita, el esfuerzo que hicieron esos agricultores para juntarse, buscar ese, que me parece digno de,
es un ejemplo de coordinación y trabajo en equipo y de ganas de luchar por un mismo sueño. O sea, para mí, yo lo admiro. Es más, cada año cuando hacemos el aniversario, yo se los digo, estamos aquí gracias al sueño de unas personas que lucharon y se dejaron la piel por esto. Y nosotros tenemos la responsabilidad de continuar y de crecer y de que sigamos siendo lo que ellos querían, que es un refugio, un punto de exposición, de protección y de potenciación del producto local.
Y que además eso les permite a ellos cobrar un precio justo y que ellos tengan dignidad en su trabajo. No depender de en algún momento determinado de cómo esté el mercado o lo que le quieran pagar por el producto.
Exacto, porque al final hasta cierto punto siempre vas a depender un poco del mercado, porque depende, ¿no?, de la producción que haya total, el precio va variando. Pero ese precio que va variando, el agricultor de verdad tiene peso sobre él. Es decir, no me tengo que ajustar a lo que me dice el gangochero, porque el comercial que me compra a mí tiene que ganar un porcentaje, el transportista un porcentaje, el del comercio final un porcentaje, sino que yo puedo bajar. Y si yo por un golpe de calor tengo exceso de producción de pimiento, yo sí lo voy a poder bajar a un precio y no me va a importar.
Claro.
Entonces les da ese poder que realmente nunca se le debería de haber quitado. Uh-huh. Porque son la base de luego esa pirámide de diagrama de flujo comercial que va a llegar a nuestras manos. Y lo que estamos es quitando escalones, digamos.
Y dignificando la profesión, porque al final eso te permite convertirte en un profesional.
Al final el poder nos da dignidad, o sea, el poder decidir en esas cosas y no tener que siempre asentar con la cabeza y decir que sí, porque si no me lo voy a quedar en la finca, te da la dignidad para poder decir, pues no, pues yo tengo puntos de venta donde yo voy a defender mi producto.
Claro. ¿Cuántos puestos hay en el mercado? Ya digo mercado, no mercadillo, porque aquello ya tiene...
Mercadillo.
Es que está grandote aquello, ¿eh?
Ahora tenemos unos 80 puestos.
¿Esto que está grandote?
Está grandote.
¿Y hay de todo? ¿Hay queso, hay carne, hay pescado, hay verdura?
Por ejemplo, carne no hay. Hay ganadería, pero es queso. Si es verdad que hay, por ejemplo, granjas de gallina, ¿vale? Por ejemplo, Francis, que tiene los huevos, no son granjas grandes, porque todo esto es local. Pero sí hay esa variedad. Hay agricultura convencional, agricultura ecológica, tenemos puestos de artesanía, tenemos, por ejemplo, el chico que trabaja con el cuero, Daniel, trabaja muy bien.
Repostería
también, tenemos una chica sin gluten, que empezó hace un añito y le va muy bien.
¿Panaderías también?
¿El qué?
Panadería.
Hay
más cosas que tenemos.
Bueno, no, y pescado. O sea, la cofradía de Tacoronte tiene un puesto allí también y es una delicia.
¿Y cuántos días hay abierto el mercadillo de la
agricultura? Nosotros
voy a ser buena y voy a decir mercadillo.
Sábados y domingos de 8 a 2.
¿Nunca se ha planteado abrir más días?
Creo, yo no estaba en ese momento, pero creo que una época se intentó abrir entre semanas y no fue muy bien. ¿Por qué? Porque al final el socio está trabajando en la finca. Y para ellos, romper esa dinámica que tienen, recolectar de dos veces, porque si tú vas un miércoles tienes que preparar recolectar el martes, si vas un sábado recolectar un viernes, es que no podían sacar bien el trabajo, y al final ellos están organizados de una manera que ellos jueves, viernes recolectan, sábado, domingo venden, lunes, martes, miércoles ocupan pues de trabajar la tierra, de sembrar, de las distintas labores que tengan que ir desarrollando para sacar el cultivo. Entonces, en este caso, como ellos son la figura que se ocupan de bastantes puntos de la empresa, ¿no? Desde que cultivo, compro, vendo, ¿no? Porque tengo que ir a comprar los fitosanitarios, tengo que ir a comprar los abonos, tengo que ir a comprar las semillas, yo soy el que cultivo. No pueden estar en dos sitios a la vez.
No,
pueden estar en finca y no pueden estar vendiendo.
Solamente hay una serie de agricultores que los miércoles venden en el mercado, ahí sí es el mercado municipal, productos ecológicos, ¿no?
Sí, la Asociación de Agricultores Ecológicos de Tacoronte, ellos se han organizado, además que yo creo que es una manera para ellos que les va súper bien.
Sí.
Tienen un punto de venta que creo que son los martes por la tarde.
Vale, perdón.
Martes por la tarde, ya no están abriendo los miércoles por la mañana, los martes, porque yo derivo muchos clientes nuestros que vienen a buscar ecológico, porque no todo el mundo puede ir un fin de semana a ellos. Los martes por la tarde, entonces ellos han organizado un puesto, los productores montan el puesto y se van turnando para vender allí. Y bueno, para nosotros también encantadísimos, porque claro, nos abren el abanico de la cosa es que se quede en el producto local. La cosa es potenciar la agricultura, potenciar el pequeño agricultor y si podemos dar más márgenes de ventas, mejor.
Claro. ¿Y siempre productos de temporada? Es decir, ¿solamente hay lo que se cosecha en estos dos tiempos o hay algo?
Depende, porque cuando tú vas a un...
Que no hemos mal acostumbrado, ¿eh? Queremos tener de todo el año.
Realmente nosotros vamos ya estando ya a la altura de las circunstancias, porque los invernaderos, la ubicación de las fincas, el especializarte en productos, tú recorriendo todo el mercadillo realmente puedes conseguir una gran variedad de productos. Es más, tú vas caminando y ves un puesto pues que tiene a lo mejor pimientos o tomates, y tú ya sabes, si estás en esta época del año, que eso tiene que ser en invernadero, ¿no? Cuando está en invierno, pues es una finca que tiene invernadero y que va a trabajar, se especializa en ese tipo de productos. Sigues caminando un poco más y ves productos, espinacas, acelgas, berro, coles, entonces que es una finca al aire libre, que está trabajando más productos de esa temporada. Pero caminando, sí es verdad que encuentras una gran variedad de productos de verdura. Prácticamente una cesta básica, seguro. Sí. Es más o menos cantidad, pero vas a encontrar de todo. Donde sí encuentras mucho más la diferencia, en la fruta.
Claro.
La fruta sí se nota muchísimo más la temporalidad. Ahora la fruta estrella es la manzana reineta, uh-huh, en esta época. Uh-huh. No la vas a encontrar en otra. La época cuando es la ciruela, vas a ver mucha más ciruela en los puestos. Cuando,
sí, sí, ya tenemos las naranjas y ya están apareciendo.
Ahora ya está empezando a venir Andrés, sí, con las naranjas.
Por fin, porque no había quien comprar naranjas. Madre,
ya está viniendo Andrés con las naranjas. Entonces, sí es verdad que ese cambio un poquito de colores nos lo van a dar más las frutas de temporada. Las verduras, caminando todo el mercadillo, como tenemos, abarcamos en verdad una comarca bastante grande, superficie de fincas.
Y distintas altitudes, hay de mar a montaña, ¿no?
Sí, literalmente.
Claro, es que son 80, o sea... Pero es verdad que tienes que caminarlo todo. En un puesto solo nunca vas a encontrar todo, porque es imposible.
Bueno, pero es que es parte de la
pero
magia.
Lo paseas, aparte, lo camino, sí, es parte de la magia, sí.
Bueno, y además los precios bastante más asequibles que en otros lugares, ¿no? Porque como va directamente del campo a la,
sí,
tienda...
No, y nosotros jugamos... Bueno, realmente siempre los mercadillos...
¿Establecéis una homogeneidad en los precios? Es decir, sí, el tomate está en todos los puestos, entre este precio y este.
Sí, lo pasa que nosotros, el mercadillo de Tacoronte, es verdad que sí tenemos un margen muy, muy grande. Es decir, entre el mínimo y el máximo
es amplio.
Es amplísimo, sí. Porque le damos la libertad al agricultor de que él pueda jugar con ese precio. Y luego el máximo nosotros lo hacemos con referencia al merca. O sea, el precio que tenga el merca, le calculamos un 18% y ya está. Y ese es el precio máximo. Y de ahí para arriba, el agricultor no puede,
pasar por encima.
Y de ahí para abajo, lo que quiera. Y entre ellos, pues mira.
Y cambia el precio según la hora, como antiguamente cuando yo era pequeño iba mi madre, si no, este puesto para el final, porque a última hora del día está más barato que a primera hora.
En principio normalmente se mantiene. Si es verdad que...
Eso también tiene su encanto, ¿eh?
Sí, ese juego, ¿no? De a ver, me voy a arriesgar a ir el domingo
a
las 11.
Voy a ver si compro el pescado, a ver qué queda.
Porque yo,
a ver qué queda.
Claro, porque yo que he estado viendo que ha habido unos días de calor o tal, a lo mejor, mira, las papayas se las han madurado mucho, a lo
llega
mejor...
Y hace una oferta y dice, me llevo lo que te queda, sí, de los tomates, pero a mitad de precio. precio y me lo llevo todo. Sí, eso me encantaba a mí. Yo todavía me encanta. Pasa no, que no encuentro dónde hacerlo.
Igual también mira, esa ventaja, por ejemplo, de ese cliente que ha tenido un restaurante y hace esa como esa relación de amistad con ese socio. Él dice, mira, asegúrame siempre tener pues esta lechuga troncadera, lechuga iceberg, lechuga batavia y una escarola.
Y los champiñones grandes.
Y siempre... Y
un precio anual.
Y se lo pide y te lo trabaja y a lo mejor yo voy a ver la finca y me dice, no, esto es para Pepito.
Claro.
Y Pepi, es como si tuviera la huerta en el restaurante. Y a mí eso me parece una cosa...
Es mágico.
Una suerte.
Antes decías que cómo se organizan ellos, y es importante, o sea, los viernes son el día de recolección, o sea, estás comiéndote un producto que se cogió horas antes. Eso, que cuando me puedo permitir, sobre todo por tiempo, acudir al mercadillo, suelo ir más los domingos que los sábados porque me coge trabajando, la diferencia cuando preparas un plato es enorme. O sea, el producto está crujiente, está terso.
No es solo las cualidades organolépticas del producto que se conservan porque al final madura y tiene su tiempo en la planta, sino lo que es la duración post cosecha. Es decir, una vez que un producto entra en cámara, y el tema de conservar la cadena de frío, una vez que tú rompes esa cadena de frío, el producto se degrada muchísimo más rápido por el cambio de temperatura. En cambio, ellos nunca trabajan con cámara porque ellos lo recogen del campo, lo llevan al puesto, y una vez que cuando tú lo pones en frío, eres tú en casa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese producto se te va a conservar fresco 10, 11, 12 días. O sea, tú puedes ir a hacer la compra cada 15 días de verdura, sin problema. O sea, un fin de semana sí, uno no. Y los productos te van a durar perfectamente. Porque es un proceso diferente, es una post cosecha diferente y ellos también han aprendido y se han formado en esa parte de cómo tengo que trabajar yo mi producto, no solo en campo, que es importantísimo, sino una vez que yo lo recolecto, para que al cliente le dure más, para que le dure más su calidad. ¿Qué punto de maduración tengo que coger? Depende de qué producto se tiene que dejar madurar en planta o se recoge un poquito antes para que se vaya madurando en casa. Todo, cada producto, cada alimento tiene sus cualidades y su forma de manejarlo, y esa es la parte que tiene de profesionalidad.
Claro. No, incluso coger producto, porque sabes que doña fulanita lo quiere para el día siguiente, coge un producto que ya está maduro y guardas otro un poquito más para la gente como tú. Acabas de comentar que dura a lo mejor una semana.
Esa cosa tan curiosa, o sea, yo por ejemplo veo, porque como es simplicidad que de, es que yo sé que, pues yo qué sé, pues Marta, que viene todos los sábados a las 9 de la mañana, ella le gusta que le separe una papaya bien madura y dos un poquito más verdes, porque ella me las quiere que
se
las
come guarde. Una hoy y dos para dentro de una semana.
Y lo tiene allí separado. Y cuando ya llega Marta, como Marta va cada 15 días, ya tiene eso separado para ella. Y yo...
No, es mágico. Es mágico. Sí, sí, sí.
Es otra historia. Este señor que le gusta más llevarla siempre verde porque, ¿sabe?
Mis padres sí han sido muy buenos consumidores del mercadillo hasta hace poquito. Y le pasaba eso. O sea, mi madre era feliz porque llegaba a los puestos y ya le tenían las cosas preparadas. O sea, a veces tiene que decir, no, mira, de esto no. Pero vamos, ya le decía, doña Mercedes, mire, esto que no sé qué, no sé cuánto, lo clavaban. Y es parte de la magia. Sí.
O sea, y además que si yo por X o Y no tengo, o esta semana no tengo la suficiente de producción, no, mira, vete al puesto que está allí, y vete allí que él tiene, tú no te preocupes, vete que... Y entre ellos, no, mira, a ver...
La última vez que yo fui me pasó eso, le pregunté a una señora y dice, no, yo no, pero vete a no sé qué. Digo yo, esto es auténtico comercio
local. Cada uno está especializado en sus productos y han ido evolucionando de la manera que le sacan el máximo partido a sus fincas. Entonces, digamos que como cada uno tiene su presentación. No hay un agricultor igual a otro.
¿A qué hora se puede empezar a comprar?
Pero es una comunidad, esa es la parte importante. Es una comunidad.
¿A qué hora se puede empezar a comprar? Para los que nos levantamos tempranito los sábados.
Bueno, realmente nosotros a las 6 de la mañana estamos abiertos para que puedan descargar. A las 7 suele llegar gente que compra cantidades grandes, fruterías, restaurante, alguna persona así particular, pero 7:30 ya, que ya están dando, aquí ya están dando perfectamente.
Y los bares de la zona llenos, dándole también desayunos a la gente.
Y los aparcamientos.
La verdad que la zona comercial San Juan, el sábado y domingo, te cubre, sí, y mira, sí. Tienes los bares, tienes la carnicería un poquito más abajo, tienes la dulcería, tienes la ardilla arriba, tienes
con las churrerías.
La... O sea, es un sitio que tú vas el sábado, no es solo a comprar, puedes pasar la mañanita, puedes desayunar allí, tiene una gran variedad de oferta para cenar, puedes, si no quieres cenar, almuerza, o sea, te da para pasar un día diferente.
Yo pensando, antes que entrar de ustedes, hemos estado hablando con Cristian Martín, consejera delegada, que ha abierto una campaña de promoción en el Cabildo. Hablen con el ayuntamiento porque van a mejorar las zonas comerciales abiertas. Y esto que están contándome al final, el mercado agricultor y el entorno, es una zona comercial.
Sí. Bueno, es que lo es.
Y a lo mejor merece la pena que gasten un dinerito en infraestructuras alrededor.
Sí. Es la eterna discusión a nivel político en Tacoronte. Tenemos una... La zona estación, de la estación, que es la zona comercial clásica, pero es que en Tacoronte tenemos otras alternativas que son buenísimas, y este caso es así.
Esta zona potencialmente tiene una barbaridad de potencial.
Sí, sí, pero es que incluso entre semanas está viva.
Sí, entre semanas hay movimiento, porque es verdad que gracias a los locales y la gente los ha ido conociendo, hay movimiento. Pero el fin de semana es brutal. O sea,
al lado de un mercadillo y una churrería es fundamental.
Está muy
eso
cerquita.
Es fundamental.
Yo en invierno llego y compro dos saquitos de estos que me prepara el chicarrillo de churro, pero bueno, los chocolates los reparto los domingos por la mañana, que va temprano a alcanzar su churrito con chocolate calentito.
Se lo merecen. Pues otra de las cosas que ya lo hablamos antes, pero que es importante, es el tema del pescado. En Tacoronte, evidentemente, es una costa agreste, que es parte de la maravilla, de por eso tenemos el pescado que tenemos, ¿no? Y que no siempre se puede sacar. Ahora mismo estábamos hablándolo antes de que estamos en las mareas estas malas, hay mar de fondo, pero es una delicia cuando vas el sábado, el domingo, y de repente ves venir a las pescadoras con unos pescados maravillosos, frescos, están vivos. Entonces, de nuevo, es la magia del mercadillo, ¿no?
Sí, y además que trabajan muy bien, tienen su formación, manipulador de alimentos, porque saben que los pescados son un producto de alto riesgo. Entonces, en todo...
Y vienen fresco.
Sí.
Saltando.
Y además que dan ese toque de temporada, porque de cuando llegan gritan... Uh-huh. Un pescado, además a su manera y a su estilo, como que ya es como identificativo. Están aquí.
Es que son pescadoras.
Y dan ese de. Estamos en verano.
Pues. No sé si están limpiando el pescado ahora mismo.
A mí no me gusta que me limpien el pescado.
Ah, bueno.
Creo que depende de. Ahí lo tienen todo preparado para poder limpiarlo, pero yo creo que es a demanda del cliente. Exacto.
Hay mucha
quien
gente.
Se lo pide, sí, y quien no. Pero sí lo tienen allí todo.
A mí una de las cosas que más me gusta de la cocina es limpiar el pescado. Además, yo creo que, no sé, tú que eres más experto que yo, tiene cada uno sus manías, ¿no?
Bueno, en el caso mío concretamente...
A mí que me cortan las espinas no me gusta.
No.
Cuando me cortan las aletitas y así, yo voy a ir al pescado entero. Yo le quito las espinas cuando está guisado.
Yo reconozco que soy más de filetear y de cocinar el pescado. O sea, la parte que lo hago encantado la vida, pero que...
¿No te gusta pescar con cocinar pescado con todo? No con las tripas. Pero con sus espinitas laterales...
Bueno, eso sí, porque además aporta...
Yo necesito las branquias y las tripas.
Bueno,
los
pues
ojos,
mira,
y
todo lo que estás nombrando aporta colágeno, proteína disuelta. Entonces, eso lo que te hace es que tenga un sabor especial donde se cocina, y si lo aportas, ese caldito...
Estoy usando a Benito para mejorar mis capacidades culinarias, ¿eh?
Yo estoy aquí dándome cuenta del detalle.
Nos gusta.
Es muy inteligente dejar todas esas piezas, porque esas piezas son... con lo que después haces un caldo. O sea, lo que estás es aportando a la cocción o a la fritura, pues todas esas cosas que normalmente guardas para el caldo, pues, lo estás aportando, está muy bien hecho.
Bien.
Muy bien hecho. Bueno, y con el...
Que me gusta el pescado.
Con
hombre,
el pescado,
yo barriendo para casa, te digo que yo creo que es un lujo que el propio pescador te limpie el pescado.
Sí.
También te
hombre,
digo.
Para los que no les gusta...
Yo, sabrá hacerlo.
Hay gente que
el patrón
me ve haciendo,
del barco.
¿Cómo eres capaz de tocar eso? Digo, a mí no me
el patrón del barco que te lo sacó del mar hace dos horas. Sí. Te limpio el pescado tampoco.
¿Y te lo fileteas y todo? Bueno, pues...
No, eso no creo que lo haga.
Este fin de semana y voy a
pero,
poner el pescado que hay.
Filetarlo, eso no, pero si te lo... Si te
limpiártelo y tal, sí. Seguro que sí. Y es otra cosa mágica que tiene el mercadillo de Tacoronte.
Yo estoy enamorada del mercadillo.
No, yo también. Y de la gente. Son súper amables... se preocupan mucho. Es una cosa que me gusta siempre nombrar, ¿no? O sea, el valor que tienen estas personas, estos profesionales, que se no solamente están haciendo un negocio, sino están haciendo un esfuerzo real para que tú tengas el mejor producto en su mejor momento y que estés bien alimentado, ¿no? Ahora mismo acaba de estar nuestra querida compañera Ana con su programa de nutrición, y una parte importante de la nutrición es el producto, y cuando tienes estos productos tan estupendos para cocinar y para alimentarte, pues se lo debemos al esfuerzo ímprobo, que este verano, por ejemplo, que ha sido un verano terrible, sin agua en Tacoronte, han sacado adelante los cultivos contra viento y marea. No solamente los han sacado, sino que han plantado, sin saber si van a tener agua, producto nuevo para que para la renovación.
Muchos han arriesgado, para que al final la agricultura también es así. Muchos han arriesgado a intentar sacar para adelante la producción.
Sí, pero es que si no, no hubiésemos tenido ahora producción, entonces...
Mira, tío, seguramente en otros mercadillos, pero yo voy a hablar del de Tacoronte. Los socios tienen una cualidad que yo siempre las admiro y se los digo, de luchadores. O sea, y lo demostraron cuando la pandemia, ellos se adaptan, son todoterreno, se adaptan a lo que sea, ponen el hombro y sacan para adelante porque hay que seguir. Seguir y seguir. Y yo creo que ha sido unos meses complicados, la falta de agua, casi 2 meses sin agua, después llegaron los casi más de 15 días con el calor.
Terrible calor, sí.
Parecía que no levantamos y ellos siguen. Y por eso, por ejemplo, el fin de semana este hice un poco un llamamiento de estamos aquí. Seguramente vengan y no vean la imagen que están acostumbrados a ver. Hay falta de productos, pero sigan viniendo. Porque si no nos compran, ellos no van a poder reinvertir para levantar y recuperar y tener el mercadillo tan bonito, lleno de color y de vida como lo tienen cada fin de semana.
Sí.
Entonces, bueno, ahora son unos momentos un poquito complicados y así un poco feria, ¿no?
Razón de más para que los consumidores se den el paseo maravilloso por el mercadillo, que siempre es una experiencia. Repito, además siempre
olfativa
se van a llevar...
y de color, visual...
No, y gustativa.
Y gustativa. Pero aquí no se puede comer, ¿no? En el mercadillo o se puede comer también
no,
en el mercadillo.
Pero tienes alrededor un montón de bares y restaurantes, y después siempre está la opción de subir un poquito más arriba, donde está la ardilla, que está la churrería, tienes Moneiva, tienes un montón de sitios
alrededor. Un montón de...
¿Y qué se hace con el producto que queda sin vender el domingo por la tarde?
Pues depende del momento en el que estemos, cuando ha habido a lo mejor alguna campaña, alguna necesidad, colaboramos con Protección Civil o con la Cruz Roja, por ejemplo, cuando la pandemia...
Eso te iba a decir, en la pandemia hicieron un trabajo de verdad emocionante, o sea, hacían producción para que sobrara, para poder repartirla. Los taxistas, que también de Tacoronte, sí, se portaron de maravilla, iban a hacer compras y repartían compras del mercadillo casa por casa. O sea...
La verdad que estuvieron a la altura, no, o sea... Por encima. Lázaro organizando, porque lo organizó. Yo le mandé el viernes a última hora, es que tampoco teníamos mucho chance.
Explica quién es Lázaro.
Es el presidente de la Asociación de Taxis de Tacoronte.
Sí, en aquel momento.
Un saludo a Lázaro desde aquí si me está oyendo.
Sí, seguramente.
Yo le pasaba el parte de las direcciones un viernes a última hora. Yo lo preparaba el sábado por la mañana con la ayuda del presidente y una socia que en ese momento no está yendo a vender, pero venía a ayudarme todos los sábados a apuntar los pedidos, y estamos hablando de 150 pedidos mínimo. Y eso, Lázaro llegaba el sábado a las 2 de la tarde, taxi venía, los tenía ya con su lista, que le tocaba cada tal, este número, montaba, salía, en 2 horas tenía ya todo...
No, emocionante, lo cuentas y me vuelvo a emocionar porque era muy bonito de ver.
Y nosotros íbamos desde las 6 de la mañana y terminábamos montando las cajas casi 1 y pico, 2.
150 son,
pero
150.
Eso sí, no es que estoy diciendo que era porque la chica y el presidente y yo no ocupábamos todo, no. O sea, los socios hacían el trabajo y bien riguroso de que ya, yo les decía el viernes, a última hora, no les estoy hablando jueves, el viernes a última hora, Pepito, porque se repartía lo más igualitario posible para todos, ¿vale? Si habían 10 personas con calabacines y se encargaban 200 kilos, esos 200 kilos se repartían entre los 10, ¿vale? Necesito que me prepares uno de 1 kilo, otro de 1/2 kilo, otro de 3 kilos. Sí.
Encima.
3 kilos de total. Y ellos, el sábado, más tardar 8 de la mañana, yo tenía todo eso ya. Lo recogíamos y luego yo empezaba a montar cada casa. O sea, una organización y una logística que a veces yo digo, Dios mío, lo que son capaces de hacer, y a veces se me traban con una simpleza que digo,
Pero Dios mío.
Hay una cosa que quiero, que además es parte de tu trabajo, y quiero ponerlo también en valor. Tú eres realmente eres la técnico que gestiona el mercadillo, pero estás especializada en todo lo que es seguridad alimentaria y todo esto. Entonces, claro, tú te has encargado, de alguna manera, de darle apoyo a todos los agricultores, desde la finca hasta el servicio. Entonces me gustaría que un poco lo explicaras, porque no lo hemos nombrado, pero es importante el alto nivel de seguridad y de control que tienen
el producto que se vende en el mercado.
Exacto.
Sí. Vale, bueno, les voy a explicar. Y cuando yo ya empecé en 2015, 2016, por ahí no me acuerdo, implantamos el sistema PPC. Vale, es un sistema,
es el sistema
de análisis de peligros y puntos de control crítico que cualquier empresa relacionada con la alimentación, desde el que transporta, cultiva, vende, transforma, o sea, tiene que tener. Ese sistema tiene varios planes o varias líneas de actuación. Nosotros tenemos tres, que son plan de autocontrol, plan de formación y plan de verificación. Plan de autocontrol, libros de campo, seguimientos en finca, seguimientos post cosecha, toda esa parte. La parte de verificación, pues un poco corroborar que ese autocontrol realmente se está llevando. Análisis de residuos, en su momento cuando podíamos hacerlo de agua, de tierra, controles de calidad cada fin de semana. Se hace un checking a todos los puestos. En el checklist que se comprueba la calidad, se acorde con el precio, que separen las mercancías, cómo la colocan, limpieza, el orden, o sea, todo eso va dentro de ese plan de verificación, ¿vale? Porque cada año se les hace como si fuera un examen, se les pone una nota.
Bien hecho.
¿Vale? Como debe ser, las cosas hay que valorarlas.
Por ejemplo, este año, normalmente eso se hace y yo los reúno en grupo y hablo. Este año los reunía cada uno por individual y decía, bueno, ¿tú qué nota crees que tienes? ¿No? Me decía, pues yo creo, vamos a ser sinceros, yo creo que, por ejemplo, en orden, en limpieza, en calidad, varias cualidades. Un 8, un 7. Entonces decía, mira, tu media del año ha sido esta. Ah, pues está bien, está bien. Los que van bien, los motiva, siga así. Los que tienen algún punto débil, hay que trabajar en esto y esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí a final de año? Intenta trabajar en esto y nos volvemos a ver.
Es una, para la segunda evaluación.
Esa es toda la parte de exacto. Toda la parte de verificación, que en general va muy bien. Los análisis de residuos, trabajamos con hacemos dos rondas al año, aleatorias, nunca saben cuándo les va a tocar, quién les va a tocar, qué producto les va a tocar. Y trabajamos con el Instituto de Las Palmas, el ITC, con Perfecto. Esther, que maravillosa. Saludos de aquí también, Esther, si me estoy oyendo.
en Las Palmas por podcast.
Sí. ¿Y qué más? Y ahí luego ya el plan de formación, que normalmente lo diseño de un año para otro, según las carencias que vaya viendo. Pues si veo que, por ejemplo, cuando veía que ya llevaba mucho tiempo con el carnet fito, pues vamos a hacer un curso, aunque no sea obligatorio, a nivel de que te lo obliguen para renovar el carnet de fito, pero ustedes sí van a hacer aquí un curso de actualización de normativa de fitosanitario. El año pasado somos el primer mercadillo de punto cardioseguro.
Bien.
Vale, entonces el año pasado.
Cardioseguro es que tienes un desfibrilador allí.
Sí, hicimos el curso de.
Y todo el mundo sabe usarlo.
Sí, sí. Mira, hicimos dos líneas. Una, que es prevención de riesgos laborales para todos en finca, porque también ellos están mucho tiempo solos y hay un montón de técnicas que han cambiado. Y luego hicimos los primeros auxilios para manejar el desfibrilador todos. Y después hay que nombrar unas personas que son responsables, que normalmente son 8. Y esas 8 volvieron hacer el curso, que entre ellas estamos los empleados, porque somos los que vamos a estar siempre.
Pero de todas maneras, para el tema cardiosaludable, lo más importante es la prevención. Y con los productos que tenemos en el mercadillo, ya tenemos el primer paso.
Hombre, tenemos bastante ganado.
Sí. Bueno, pues nos va quedando ya poco tiempo, así que hay que ir acelerando.
Vale, pues cierro, resumo. Entonces, la formación va cambiando, va en base a eso. Y porque la idea es profesionalizarlo y después lo que llevamos es el control en campo.
Sí. El otro día cuando te llamé, estabas precisamente en una finca haciendo controles, ¿no? O sea, que es real, es una cosa que está ahí.
En campo y en finca vamos alternando. Y después está la junta directiva, ¿vale? Porque la Asociación Mercadillo Oligoto de Tacoronte tiene una junta directiva y la junta directiva hace inspecciones, ¿vale? También. Al año, pues va haciendo. Yo voy por mi lado y luego ellos también hacen.
Perfecto.
Un poco para...
¿Podemos anunciar que dentro de poco tenemos un programa especial? ¿O todavía no está? Bueno,
sí.
¿No se puede hacer como las obras de teatro?
Sí, yo creo que sí.
¡Sí! No. ¡Yo soy mala para los secretos!
Cállate, que yo conseguí hacer uno en mi vida. Después de 58 años he conseguido uno. Así que estoy lanzado ya. Entonces, no, ¿se puede contar ya?
Siempre tenemos la suerte de que vamos a participar en el aniversario, que lo vamos a celebrar el día 16 de diciembre. El aniversario son 42 años que tiene el mercadillo. Que
en dos semanitas.
Exacto. No, diciembre.
Ah, diciembre.
Diciembre.
16 de diciembre. Sí. Entonces tenemos más tiempo.
Sí, tenemos tiempo.
Pensaba yo que íbamos a tener que ir corriendo. No, tenemos tiempo. Tenemos
va a ser un día muy bonito, donde ya llamaremos a la gente a participar y... yo creo que...
¿Y comeremos churros?
No, eso es cuando vayamos al programa. Después allí ya comeremos lo que haya. Seguramente probaremos...
Seguramente le vamos a poner productos de temporada, ¿vale?
Pero los churros son de todas las temporadas. A mí, antes de empezar, me ponen un plato churro...
Mira, un pastelito de calabaza.
Venga, un churro, un pastelito de calabaza. Vale.
Del puesto de una señora maravillosa, artesana.
Mira que ya son las 10 y menos 10 y empieza a salivar uno de la cuenta.
Ese es uno de mis preferidos. Ese es delicioso, lo tienen casi todo el año, además es sin azúcar.
Doña Carmen es, por ejemplo, de los puestos que te hace dulce sin azúcar. Sí. Es la única. Y el convencional dulce.
Sí, sí,
y
sí.
El
sin azúcar. Además tiene una mano.
Que no son dulces light, palmera. Son dulces sin azúcar.
Sí, no,
caseros,
no.
Caseros hechos por
ella. Ella tiene una mano, es palmera y hace unas cosas, hace cosas de maravillosas.
Y hace un mojo.
Y cosas de calabaza. ¿Cosas de calabaza?
Sí, la hace.
Es que me encanta todos los pastelerías que tenga calabaza.
Un queque de calabaza también.
Sí, pues el sábado cuando vaya...
La calabaza es dulcita, es decir, poca azúcar necesita.
Pues le pone además unas semillitas de calabaza por encima.
Qué rico.
Está de película. Es más, yo en los eventos míos me hacen un producto especial que es lo mismo que hace, todo lo que hace, pero en pequeñito, para que la gente que sea de bocado. Y bueno, un éxito total. Y además, poder ofrecer en un evento... Bueno,
vamos a hacer una ruta este fin de semana. Yo me levanto tempranito, que para no molestarte mucho. A las 7:30 estamos en el mercado.
Yo no podré. Yo tengo un evento el viernes por la noche y el sábado por la noche.
Pero yo voy a estar
noche.
Allí, si quieres ir.
No, pero yo que iba a explotarlo, iba a llevarlo... pero a ti también te puedo explotar si tú me dejas. Con él tengo confianza para no preguntárselo. A ti tengo que preguntártelo. Llego a las 7:30 y me tengo que hacer una ruta.
Vale, tendrás la mejor cicerona y guía.
Bueno, pues ahora me dejas. Lo tienes ya. Te escribo. Yo este sábado tengo yo la. Pero tengo ahí tempranito, ¿eh? Que yo soy bastante de madrugada.
Temprano, ahí estamos temprano.
Pues Miriam, yo quiero darte las gracias. Sé que estás muy liada y tiene muchísimo mérito que hayas venido a estar con nosotros. Para nosotros es un placer tener una persona que pone tanto en valor y ama tanto su profesión y se te nota. Y nada, felicitar a los
80 puestos. Esos 80 puestos.
80 puestos, pero no es la cifra más importante. Hay que pensar que por ese mercadillo, de una manera fluida, donde no molesta, en el sentido que parece que no, pero es que pasan el fin de semana 5.000 personas. O sea, es que es...
Bueno, movimiento.
Y parte de esas 5.000 personas es tu responsabilidad que estén ahí para que... Hay mucha gente trabajando. O sea, abastecer a 5.000 personas significa un tema de logística, de programación, de verdad, encomiable.
Pues sí. Pues nada, Miriam, felicidades, que siga siendo todo un éxito el mercadillo agricultor de Tacoronte, que el próximo 16 de diciembre disfrutaremos de él, pero yo mañana sábado, mañana. Voy a estar por allí. Así
te voy
que
a
nada.
Estar esperando, te cojo la palabra.
Voy con una bolsa grande, la tengo que llevar.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A ti. Buenas tardes. Y buenos días.
Bueno, pues dentro de las nuevas actividades que el Cabildo Tenerife viene realizando en las últimas semanas, hace un par de días acaba de aprobar el programa para la selección de actuaciones en las zonas comerciales abiertas de la isla de Tenerife, especialmente en las que se ubiquen en cascos históricos y en municipios turísticos. Ya saben, con el tema de impulsar un poco el comercio tan dañado tras la pandemia. Para hablar de este proyecto, de estas actuaciones, tenemos al otro lado de la línea telefónica a la consejera de Comercio, Cristín Martín. Buenos días, doña Cristín.
Muy buenos días, Diego.
Te he hablado mal porque te he dicho Cristín y es Kristen. Es Kristen. ¿De dónde viene ese nombre, consejera?
Mis padres les encantaban los nombres extranjeros. Somos tres hermanas. Las tres tenemos nombres extranjeros con nombres castellanos primero. Y bueno, yo soy del 83, en el que Dinastía estaba causando sensación.
Ah, amigo, ya está.
Y entre unos y otros. Pues se encargaron de hasta modificar el nombre y bueno, al final es con el que me inscribieron y es con el que me identifico, pero bueno, que los que me conocen de toda la vida, de Tamaimo, del colegio, de estar allí, si me llaman Cristi también respondo.
Estupendo, esperemos que en breve podamos llamar de Cristi, de momento consejera Martín, porque no nos conocemos, tengo el placer de conocerla, que eso habrá que arreglarlo y ya pondremos el remedio. Pero hoy tenemos que hablar por teléfono porque me parece muy interesante este nuevo programa, este nuevo proyecto que se inicia dentro de tu consejería, porque si algo me gusta a mí es comprar los cascos históricos de nuestros queridos pueblos.
Digo, pues cuestión que me alegra mucho porque, bueno, mis padres también han sido pequeños y medianos empresarios y al final creo que nos han inculcado a nosotros también el amor por el comercio, el amor por los cascos históricos y el amor por esa cercanía, ¿no?, que nos da el pequeño y mediano comercio. Y como bien comentabas, este programa, el objetivo que tiene es poder consensuar con los ayuntamientos y a través de ellos conocer la situación real y hacer un diagnóstico de la situación de las zonas comerciales abiertas en Tenerife. A la llegada nos encontrábamos en este caso con un plan estratégico de 2018, donde algunas de las actuaciones ya se habían prácticamente ejecutado y entendemos necesario actualizar todos esos datos y trabajar de la mano de los ayuntamientos para poder realizar ese diagnóstico y sobre todo tomar acción sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, esta línea arrancaba esta propia semana, el martes era el primer día, son 30 días a partir del inicio de la convocatoria y los ayuntamientos nos van a plasmar ahí desde tres líneas de actuación, si tienen plan director o si no lo tienen, porque si no el año que viene pues nos pondremos a trabajar tanto en la redacción como en la actualización. La segunda línea, que son para aquellos que sí tienen el plan director aprobado, pues si tienen algún proyecto de obra para ejecutar en las mismas. Y la última, que es en ese compromiso también de ir homogeneizando la imagen de los espacios públicos y también pues sacaremos esa línea en la que intentaremos renovar desde el concepto de Smart City, más modernos, más sostenibles, todo lo que es el mobiliario de nuestras zonas comerciales abiertas y, como bien decía, dirigidas en este caso tanto a cascos históricos como a zonas turísticas.
Pues esto es un proyecto que claramente va a prolongarse en el tiempo, ¿no? Y además que va a venir de la mano de los ayuntamientos, que son los que le van a pedir al Cabildo que les eche una mano en organizar a nivel de proyecto, a nivel de planificación, esos cascos, que no tienen por qué ser históricos, sino también pueden ser cascos urbanos, no tan antiguos, ¿no? Para también establecer esos planes directores en el caso de que no lo tengan, y si los tienen, empezar a hacer obras que vayan mejorando el entorno para homogeneizar no solamente las estructuras urbanas, sino también el mobiliario, ¿no?
Así mismo es, bueno, el objetivo evidentemente de esta corporación no es otro que establecer líneas de trabajo no solo a corto plazo, sino que esas líneas de trabajo se establezcan a largo y, como bien decías, de la mano de los ayuntamientos, que son los que conocen la realidad, el Cabildo debe estar para trabajar de la mano de ellos y darles el protagonismo que el municipalismo también tiene. Y como bien decías, también vamos a incidir muchísimo en las zonas rurales, en las zonas urbanas, también ya hemos solicitado al Gobierno de Canarias actualizar esa ley de comercio, porque es fundamental para trabajar todo esto de lo que estamos hablando, que son las zonas comerciales abiertas, y redefinir el nuevo concepto, sobre todo hablando de ese mix comercial. En este caso la tendencia al consumidor ha cambiado y tenemos que ir adaptando también el comercio y nuestros entornos a ese nuevo consumidor. Y bueno, y en esto evidentemente ya nos hemos puesto manos a la obra y como bien saben y como les he comentado, desde este martes está la convocatoria abierta y tendrán un mes para presentarnos pues todas las alternativas en base a las líneas que hemos establecido en esas bases.
También, Cristín, yo creo que es importante que la gente tenga conciencia de que a veces transformar un casco histórico que donde hay muchísimos elementos que forman parte del patrimonio es complicado si no hay un plan director que proteja o haga factible la conjugación de la actividad comercial con la protección del patrimonio. Que eso es posible, no es imposible, pasa que hay algunas normativas que hacen muy cuesta arriba. Y el Cabildo en algunas ocasiones, en vez de ayudar, lo que hace es ralentizar. La visión de este programa es precisamente ayudar a subir esa rampa, esa escalera, y que los medios públicos se pongan a disposición de cosas bien hechas, ¿no?
Efectivamente, bueno, al final el final es el plan director de zonas comerciales abiertas, pero previo a tener ese plan director va a ir plasmado ahí todos los sectores y todos los ámbitos que están dentro de una zona comercial abierta, porque hay que ver muchos términos a la hora de redactar un plan, como bien dice, el patrimonio, la movilidad, el tipo de establecimiento. Son muchos elementos que están dentro de un plan director y que el plan director al final es pues lo que recoge todos esos elementos que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer a medio y largo plazo para ir mejorando. Como bien dices, efectivamente, nuestro objetivo no es otro que ayudar y ponernos a disposición de los ayuntamientos para ir mejorando Tenerife. Con lo cual, en ese sentido, también nos van a tener de la mano y esta convocatoria es precisamente una respuesta a lo que estás comentando. Es una convocatoria para, de la mano de ellos, poder trabajar desde el Cabildo. En las zonas comercial abiertas son 31 municipios, algunos municipios incluso tienen más de una zona comercial, efectivamente, y ya le digo, el objetivo no es otro que hacerlo de la mano de todos y cada uno de los municipios de la isla.
Bueno, pues hacer un llamamiento a los comerciantes que tengan claro que a través de sus municipios, de sus ayuntamientos, si el ayuntamiento no tiene iniciativa, no van a poder acceder a este programa. Así que si algunos tienen iniciativa de convertir sus callitas comerciales en unas zonas comerciales abiertas de calidad, diríjanse a su ayuntamiento y explíquenle. El Cabildo Tenerife tiene un programa muy interesante al que tenemos que acogernos. Así que, señores comerciantes, que hay que pedirle a los ayuntamientos que se mojen y esto es una oportunidad. Consejera, sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Diego. Gracias por darnos voz y por contar a Tenerife lo que estamos haciendo desde el Cabildo Insular. Muchísimas gracias.
Invitarte a que cuando vengas del sur para el norte, te pases por los estudios y arreglemos ese problema de no habernos conocido.
Eso está hecho, me comprometo a ello.
Muchísimas gracias, Cristian Martín, consejera de Comercio. Hasta pronto. Bueno, pues para acabar, la selección musical que hemos compartido con ustedes, la que a mí más me gusta, Estrellitas y Duendes.
De estrellitas y duendes vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida. Saberlo, calzaré de tu cuerpo como huellas en hierro. Comeré lo que sobre dentro de tu corazón y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso. Planeta de celos, esculpiendo una canción. Me tosté en tus mejillas, como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida. Me tosté en tus mejillas
como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida.
Yo les dejo sonar la sintonía de la tertulia porque la verdad es que a mí me hace venir arriba y es una sintonía fantástica. El otro día me sorprendió José con una sintonía fantástica también, que no me acuerdo de qué era, pero tengo que hablar con él para que me diga cuál es. La de Regina, la de Regina, la pusiste. Esta semana está Regina, por cierto, un besito para Regina, porque se metió un leñazo el martes importante y todavía está curándose los cardenales, la pobre. Así que un besito de aquí, de Gente Radio, para Regina. Ya estamos en tertulias. Patricia Fernández, la más puntual de las puntuales. Buenos días.
Buenos días, siempre puntual, sí, es que no.
En eso gusta. El PP gana, en otras cosas no, pero en puntualidad.
Es que se llama educación.
Pero puntualidad para venir, para venir. Después hay otras puntualidades que no las puntualiza tan bien como esta.
Bueno, ahí no voy a hablar.
hace bien. Don Juan Viola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal la semana?
Bien, intensa, la verdad, intensa. Y anoche no pasé buena noche.
Vaya, hombre, pues sí. Se te agradece
que estés por aquí. Un dolor de cabeza brutal. Y
yo digo que los dolores de cabeza son más de mujeres que de hombres. Y
sí, bueno, yo tengo una parte muy, muy femenina.
Se te nota. Y don Jesús Ezequiel, que decir que va a llegar tarde, ha sido el segundo en llegar. Buenos días.
Buenos días, un viernes intenso, la verdad, pero aquí estamos fiel a la cita.
Bueno, pues esperando estamos que llegue Coalición Canaria con Macarena Fuente. Porque Jesús Ezequiel se le nota que es socialista, aunque vaya con un suéter azul. Y a don Juan Violeña sabe que los seguros más freques los lleva de maravilla, de la matanza para acá, de todos los que quieran hacer.
Sí, siempre te metes con mis vestimentas que he visto.
Hay que asegurar. Oye, pues Macarena, no te preocupes, que me está escribiendo ahora mismo. Te cubrimos. Cuando llegue te colocamos el micrófono y listo. Ahora mismo lo vamos a poner bajo para que no haga ruido. Oiga, yo quería hablar hoy de cosas, pero no quiero hablar de política, ¿les parece?
Me parece estupendo.
Es que la política me tiene un poco saturado.
A ti y a todos.
Yo creo que también se agradece. Esta es la tertulia del viernes.
¿Verdad? Ya que la gente vaya cogiendo. Y hay una cosa muy importante este fin de semana, pero muy importante, muy importante. Además que es objeto de debate mental mío. Yo tengo unas dudas, unos claroscuros, una incertidumbre. Y a ver si ustedes me ayudan a aclarar. Van a cambiar la hora este fin de semana.
Sí.
A las 3, sí. El sábado por la noche, a las 3 de la mañana.
Como
va a ser
siempre, el último fin de semana.
Pero no sé yo que era tan pronto.
Ya mismo. Entonces ya entramos en periodo Mordor, que de llegar a las 6 de la tarde y estar ya
encuevados y como para acostarte, ¿no?
Y a mí eso me produce un mal rollo.
A mí tampoco me gusta.
A mí no me gusta nada.
Bueno, pero es lo de siempre, ¿no? ¿Verdad?
¿Alguien está ganando dinero con esto?
Yo, sí, porque no lo cambian yo de una piedra, ¿ves? Si está muy bien la hora como está.
Y antes se cambiaba a principios de octubre la hora, acuérdense.
Sí, a finales de septiembre.
Cuando acababa el verano.
Me coincidía sobre todo, esto es una anécdota, cuando uno era joven, con las fiestas del Cristo y con los vinos que se posponían y estábamos en esas noches de baile, una hora, ¿cómo es ahora? ¿Una hora más cuando la cambien?
Sí, una hora más.
Ahora ganamos una hora.
Ganamos una hora.
49 horas. Podía salir y como yo tenía horario, cuando era...
Llegaba una hora más.
Llegaba una hora más y era...
¿Ya no tienes horario, Patricia?
No, ya no.
Ni fecha en el calendario.
Ni fecha en el calendario. Tú no imaginas lo feliz que yo soy.
O sea,
Es necesario ya, porque esto se lo inventaron por aquello de optimizar el consumo de energía eléctrica y tal, ¿no?
Sí, no, optimizar el consumo no. Yo creo que precisamente es para lo contrario. No,
pero esto te iba a decir, optimizar la factura de la telefonía.
En su momento, sí, la paquete industrial manual.
Se hace de día más pronto.
Que se hacía de día antes más pronto, y ¿no? Se podía trabajar y no había que utilizar tanta luz, pero es que ahora usamos luz, aunque.
Es que a las 6 de la tarde en una casa se gasta mucha luz.
Total. Pero aparte del tema de las franjas horarias estas de consumo de la hora happy y su historia,
te la vuelves loca.
Precisamente para eso, ¿no? Yo no sé si hay gente, yo entiendo que hay mucho paro también, pero yo a mí poner una lavadora a las 5 de la tarde no lo puedo hacer.
Y aparte también
la península está en
el mismo paralelo que nosotros.
Hombre, es que
eso iba a decir yo, y ese debate
es
de
la península. Esa es la siguiente, ahora. Ya hemos acabado con la del cambio horario.
Pero eso iba a decir, no había una ley que iban a poner ya a unificar la hora.
Galicia, te pasas a Portugal, tienes que quitarle una hora.
Tenemos publicado en el boletín oficial del Estado el cambio horario del 23 y del año que viene. Es decir, que tenemos que soportar seguro el cambio de horario para el 24, porque esto va con la Unión Europea, ¿no? Y la Unión Europea...
Pero están visos de cambiarse, ¿no?
Está en que van a debatirlo.
Pero de no hacer cambios, y además el de la península adaptarlo rápido. Realmente
a la hora canaria. A nosotros nos mantienen la hora nuestra.
Pero no
y...
vale, porque eso de la horita menos me da rabia luego.
¿Por qué?
Ay, a mí me encanta.
Le tengo un cariño a la horita menos.
¿Sabían ustedes que eso lo forzó Coalición Canaria por el impacto publicitario que tenía, que en todos los telediarios, en todas las tertulias, una hora menos en Canarias? Pero es que cada día se dice menos. Yo lo
pero,
digo al revés.
¿Pero alguien
digo,
se siente ofendido por eso?
No. No pasa que es que para los que trabajábamos, yo no sé ustedes si trabajarán mucho con la península, el hecho de una hora de más o de menos, según la actividad allí o aquí, te bloqueaba muchísimo la gestión. Es decir, cuando tú ibas a desayunar, el tipo había llegado. Cuando él iba a desayunar, tú todavía no habías llegado.
O era a las 7 de la mañana y te están llamando a las 7 de la mañana.
Era, teléfono, para mí era un problema terrorífico. Una época en que trabajaba en una empresa nacional, ¿no? Y eso era un desastre absoluto. Una hora parece que es una tontería, pero es que se te descuadra la entrada, el desayuno, el almuerzo. Está siempre es
que hay
fuera
que salir de desayunado de casa.
Sí. No, y de todos modos. Adaptarte.
Y con la judía leche y gofio. Mira, si ¿sí sabes con qué pasa ahora con las videoconferencias? Bueno, por lo menos a mí, porque ahora como casi todos trabajamos con videoconferencias, cuando lo hacemos con el horario peninsular, más de dos o tres veces tenemos que repetir qué hora es, la de la península o la de la Canaria.
Eso
la
me molesta muchísimo.
Y con la plataforma de contratación del Estado,
también pasa.
Que es hasta las 12 de la noche, hora son peninsular. Las 11 eso. Nuestra, hora y peninsular. Nos hemos quedado algunos tiraditos en concursos por el horario
demás.
Fuera.
Pero lo de los Teams y las videoconferencias y tal, ahora ya se mandan convocatorias. Y automáticamente se te actualiza la hora. Si la mandan a las 4, es a las 3 en Canarias.
Si la tienes en
el Zoom no.
¿No?
Yo no sé cuál, pero si la tienes configurada en tu ordenador,
Microsoft, te lo cambia. 365,
yo como llegué un momento que odié
la alarma te la pone el posicionamiento GPS. Sí. Pero bueno, eso es un debate que a mí me gustaría que alguien se lo tomara en serio, porque yo creo que yo lo de la hora menos en Canarias, yo creo que está un poquito...
Ay, pero qué pena. Pues que quitamos uno.
Hay que ser más práctico.
Sí, pero realmente es que la hora se actualizaría a la hora canaria, ¿no?
Sí.
A la hora
sí. Es que es la hora real solar nuestra.
La hora de todo el país.
Imagínate, ellos a las 4 de la tarde.
Con Londres hablas a la misma hora. Eso es decir, hablas con Portugal y con Londres hablas a la misma hora. Sí, y la península.
No, pero es que
con Madrid o Valencia, una hora más.
Que tú estás en península y cruzas una calle, estás en Portugal y tienes que cambiar la hora.
Pero con tanta memoria histórica. Vamos a la memoria histórica. ¿Por qué en España tenemos la hora que tenemos en la península?
Franco.
Pero por Franco, ¿por qué?
Eso fue el tema del eje,
quedó,
¿no?
Exactamente. Porque era la hora de Alemania.
De Alemania, ¿no? Que no me dejaste terminar.
Y la pusieron con Alemania.
Pues imagínate, sí. Pero es que es buenísimo.
No sabía.
Eso es memoria histórica. Te pasa a los comunistas, coño.
Ellos se amargan para quitar ahí una cultura o quitar un no sé qué, pero lo más lógico y sentido común, que es el horario, no lo han hecho.
Bueno, nada es incompatible, todo se puede hacer, pero hay que
y lo dejaron atrás a nosotros, porque como siempre se olvidan de Canarias. Pero y que se pasamos toda la hora para allá, pero a Canarias
que,
lo dejamos
yo pensé que era porque... Bueno, porque es lo que estábamos nosotros y a mí me extrañó que no nos cambiaran a los canarios.
Hubo un debate hace unos años, pero Coalición Canaria forzó mucho la maquinaria para que se mantuviera la promoción de Canarias de una hora menos en Canarias.
Pues
que
todos
fue Coalición Canaria hace 25 años.
Deberíamos hacernos la pregunta al revés. ¿Por qué entonces cuando se cambió por el tema del eje la hora en España no se cambió en Canarias y Franco?
Porque siempre nos han olvidado.
Franco nos odiaba.
No solamente el Sánchez.
Si
no.
Salió de aquí.
Pero porque lo lanzaron para aquí casi desterrado. Por
yo
eso
creo,
fue.
Yo creo que es por el tema del meridiano Greenwich. este, ¿no? Creo que es el mismo.
Ahí para allá. A nosotros sí, nos fastidiaron con el meridiano de Greenwich, que pasaba primero por el meridiano de Orchilla. Esa era la hora cero. Que en el Hierro estaba ahí la hora cero. Y llegaron los británicos y dijeron, venga, para Greenwich. Pero estamos en el mismo meridiano que los británicos. Es decir, estamos en meridiano, no en meridiano.
Las islas están todas en el mismo meridiano.
Sí. Y a mí me gustaría que pusieran la hora canaria en toda la península, en toda Portugal y en toda...
Portugal la tiene.
Portugal la tiene. Y Gran Bretaña e Irlanda también. Así que bueno.
¿Y Azores?
Azores tiene dos menos.
Dos menos.
Es que Azores estamos para allá.
Madeira sí tiene la misma.
La misma que nosotros y Azores una menos.
Dos menos. Bueno, dos menos que Península, me refiero.
Bueno, pues nada, hablaremos de ese tema durante muchos años más, porque el año que viene también la vamos a cambiar. Y a ver si se ponen a debatir esto. Yo voto, si me preguntan, como si fuera suizo, que pongan la hora canaria en toda la península.
Yo también voto eso. Sí.
Bueno, no sé si han oído o han visto la plataforma XXXOX. ¿Cómo se llama ahora Twitter?
X. Como el hijo.
X para nosotros, ¿no? ¿Cómo? Que somos españoles.
No, es que como allá le dicen de todas las maneras a mi edad y por haber.
Pero es igual, se llama igual que el décimo hijo, creo. El hijo 10 se llama
de
X.
Leon, de Elon Musk. Musk.
Su hijo se llama X.
Que es el segundo tío más rico del mundo, por cierto.
X. Tú imagínate tu hijo. ¿Qué trauma puede tener ese chiquillo cuando diga X? Encima X, voy a poner otra letrita.
Es que
¿no?
el más este no está muy bien de arriba, ¿eh?
No, sí está muy bien porque está forrado.
Bueno, pero está forrado no quiere decir que esté bien. De arriba, lo que está es forrado. Tiene la cabeza bien amoblada para ganar dinero.
Cualquier movimiento que hace lo tiene bien pensado porque ese hombre...
Pero si no sabe bailar. No he visto bailar al tipo.
Bueno, pues quizás por eso le genera más dinero.
Bueno, eso tampoco creo que sea...
Hablando de eso, vieron ayer el ranking de fortunas, ¿no? De miles de millones de los más ricos del mundo. Y es que...
¿Español es poco?
Decía, lo leí, lo estaba viendo. Es que son tan ricos que en una tarde pierden 10 millones y no lo notan porque siguen teniendo miles de millones. Digo, qué barbaridad, la fortuna.
Y aquí hay un empresario que es muy rico y una vez me dijo, no, yo perdí 1 millón de euros así por un rollo. Bueno, te voy a contar el rollo, no voy a decir porque sabemos a saber quién es y no quiero decirlo.
Aquí en Canarias, que ya han perdido 1 millón de euros.
Como si me hubiese caído, sí, pero bueno, sabemos quién son. Es como si se te hubiese caído 1 euro al suelo y lo pierdes, ¿sabes? Que
pues sí, decían esas cifras y digo yo, qué escándalo de cifras. Bueno, son sus fortunas, ¿no? Pero nosotros somos
la mayoría curran, ¿eh?
Forbes la publica. En España la están publicando por el patrimonio que tienen, ¿no?
Sí,
que
el patrimonio, claro, exacto.
Dinero en cash, no, imposible.
Pero Forbes lo tiene también organizado por el volumen de negocio que mueven las empresas que dirigen o que son propietarios.
Ese no lo he visto.
Y yo lo flipo porque, claro, cuando hablas de Elon Musk, mueve al año 180 billones de dólares.
Qué barbaridad.
Su patrimonio está en torno a los 140 mil, 180 mil millones de dólares. Patrimonio, sin propietario, el tío lo tiene amasado. Pero que una sola empresa mueva 180 billones.
Imagínate que lumbrera, tú lo dirías que no está viendo la cabeza, pero tiene que ser un lumbrera en negocios brutales.
O un HP Warranty.
Eso hay tarde que yo no lo gano, tío. Eso decía un cliente mío. A ver,
y cuando te quitan un seguro, 10 millones menos.
Claro, lo que salió el ranking es de patrimonio, no de lo que mueve el volumen de sus negocios.
Pero es que, ¿saben cuánto es el presupuesto general del Estado de España de un año?
No me lo sé.
Bastante menos que esto.
Bueno, claro.
Imagínate.
Bueno, es que hay países que
no... ¿Y cuántos ministros tiene Elon Musk?
Bueno, no tendrá ministros, pero tendrá altos cargos también, supongo.
No, asesores tiene que tener.
Es sorprendente. Hay muchas empresas que mueven más dinero que el presupuesto general del Estado de España, ¿eh?
Ayer vi una noticia que luego creo que se hizo un reportaje por cambiar de tema, pero es un tema que me... La verdad es que es estas cosas que las hablas y las hemos comentado aquí en alguna ocasión, el tema de los jóvenes con el acceso a los móviles y tal. Hay ahora una incipiente preocupación por el acceso al porno por parte de los niños, ¿no? De los adolescentes. Sí. Niños y adolescentes.
Ahora hay una preocupación cuando llevan haciéndolo 10 años.
Sí, a ver, eso siempre ha existido. Pero es cierto que el acceso y la accesibilidad que hay ahora es brutal.
A un clic.
Y es cierto.
Y los contenidos.
Claro.
Que no es el interview ni el penthouse.
No tiene nada que ver. Más allá de la testosterona, cuando todos hemos sido pibes. Pero claro, es que es muy heavy, no es lo mismo, no es la misma cabeza que tú tienes configurada con 16 que con 9, ¿no? Veía un reportaje donde había niños de que desde los 8, 9, 10 años estaban accediendo a ese contenido.
No, pero no accediendo, consumiendo.
Consumiendo, bueno, digo accediendo, consumiendo.
Herramientas para búsqueda.
Sí, y volvemos al control parental, a todas esas historias, que es que no sé si es por ineficacia de los padres o ignorancia que no se está usando, aparte de que yo creo que debe de haber algún tipo de regulación que prohíba el uso de móviles, terminales móviles a niños menores. Fíjate de X que años.
Han sacado, ¿sí?, un máster en psicología de consumo de porno.
Hay muchos problemas. Yo otro día estuvimos aquí hablando con él del tema de las adicciones al porno y es muy preocupante.
Sobre todo menores, bueno, que también mayores es un problema el que lo consume. Pero
a ver, todos hemos visto imágenes de esas.
Todo el mundo ha visto una película porno, si no somos mentirosos.
Pero chicos,
pero la adicción al porno es peligrosa, muy peligrosa.
A mí yo sí creo que seguimos estando en una sociedad parcialmente alta en machismo, y un pibe con 8 o 9 años que ve eso...
Encima, cómo tratan a las mujeres en las escenas pornográficas. Oye, que consumen, porque es que dice, yo tengo una edad, tengo 58 años, yo iba a buscar en el armario empotrado a mi padre el interview, y lo iba a buscar y lo ponía en la misma posición que estaba, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo de aquellas imágenes que me sorprendían, y y lo único que veía era un pecho, que ahora lo ves en la playa. Digo, y a mí me producía eso una emoción.
Y el porno de hace 20 años no es el de ahora, ¿eh?
Esas otras, así que después vas a las películas X, las películas S.
La porno, el porno esto de
garganta. ¿Y ves lo que se consume ahora en internet?
Que eran las que están.
Es terrorífico. Pero está clasificado. Yo he entrado en páginas de esas.
El problema, de verdad,
es de asustar. Hay mucha mente enferma.
Bueno, parte del acceso de esto.
Eso.
Pero fíjate que yo voy a contar Canal Plus era el que lo ponía.
Pero con raya, lo ponía con raya, ¿no?
Codificaba. Y la gente aún así lo veía más todo. Yo me acuerdo todo mirando así.
Arrugando los ojos.
Pero ya no hablábamos de niños de 8 o 9 años, que eso era a las 12 de la noche, a la medianoche, sino que es el acceso que se permite con esto, que es a todos. Yo, por ejemplo, yo tengo un niño de 10 años que todos los días no, cada X tiempo me dice, ¿cuándo tengo un móvil? Cuando tengas 16. No sé si aguantaría hasta los 16.
Eso te iba a decir, te va a costar mucho aguantar.
Me va a aguantar, pero les estoy contando cómo es.
Lo que tú quieres hacer, sí.
Exacto. ¿Cuándo tengo un móvil? Cuando tengas 16. Pues después te ponen ejemplos.
Pepito tiene uno. Pero
ese no es su ejemplo, es el de casa. Y entonces es constante por el uso.
No, tú tienes que decir lo que decían las madres.
Pero un ejemplo si te sirve algo, mis hijos.
Pero no lo digo solo, perdona un momento, no lo digo por el acceso a eso, sino todo lo que implica el acceso abierto, por mucho control parental. Los nativos digitales van por delante. Y mira que yo soy...
Casi nativo.
Pero funciona, ¿eh?
Pero ellos van por delante, sí, pero van por delante de muchas cosas. Pero claro, hay que formar, lo que quería decir, los niños son nativos digitales, pero los padres y las madres, de alguna manera alguien tendrá que formarles orientales para que hay ciertas herramientas.
Y la web la dark web, eso también lo controla.
La dark web, ya eso son palabras mayores.
¿Cómo que son palabras mayores? Eso lo usan los niños como todo el cuarto año.
Son palabras mayores lo que hay dentro.
Los chiquillos saben más que tú.
De todo,
el
mundo oscuro. Eso es a golpe de clic. La dark web entra
en instalar una VPN.
Yo me enteré que existía la dark web porque me lo contó un menor de edad.
Patricia y Diego, si no han escuchado, yo tengo dos niños de 16. Que el móvil lo tienen por primera vez con 14 años y son nativos digitales. Es decir, yo me acuerdo. Con gemelos uno aprende a ser padre a base de
palos.
De perlas, de palos, claro. Y yo me acuerdo de darle un iPad a mis hijos para ver algún dibujo.
Como todo,
y la gente me critica diciendo, vas a ver. Digo, mira, a fecha de hoy tienen 16 años, tuvieron móvil por primera vez con 14 y acceso a redes sociales cuando cumplieron 16. Es decir, solo tenía
que WhatsApp. Que es lo que debería ser.
Sí. Que es lo que debería ser. Incluso WhatsApp, que solo hemos comentado.
Pero si son los propios padres y madres las que le hacen las cuentas.
Está prohibido. Y se ponen... Claro. Está prohibido el WhatsApp, o sea, cualquier red social menores de 18 años, incluido WhatsApp.
Incluido WhatsApp.
Pero claro, WhatsApp al final es una herramienta que a nosotros nos facilitaba también el contacto con los niños en
tal, el control, ¿no?, de los niños.
Pero yo lo superviso. Y yo hago, y ellos lo saben, que yo superviso ese móvil y hago búsquedas de palabras clave en tal.
La mayoría considera que eso es parte de su intimidad.
Me da igual.
Ya, a ti te da igual, pero la justicia no.
No.
Hombre, tiene 16 años.
Cuidado, que a la justicia no, que no te ponga enfrente a alguien y te diga que te revisa los WhatsApp a tus hijos.
Es el móvil de mi empresa.
Pero sí es que estamos dando unos pasos. El sentido común y la ley dice eso. No puedes tener usted una cuenta en redes sociales hasta los 16. Pero tú no puedes fiscalizarle el móvil a tu hijo porque
parte. La ley dice que no.
Si te metes en problemas, pero eso ya es...
O sea, lo más importante es darle el móvil a la edad apropiada y fuera de debate de leyes.
¿Y por qué no se pone una ley que quede claramente especificada y que haga responsable a los padres y madres?
Eso es lo que yo decía.
Pues Calatayud, venga usted por aquí y haga usted favor de hacer.
Duerme en mi despacho. O sea,
Que le quede claro al niño, igual que le queda claro que tú no le puedes poner una mano encima ni le puedes gritar, que le quede claro que no puede tener el móvil hasta los 14. Que es que la sociedad generamos unos niños que de verdad, ellos tienen claro que no le puedes gritar. Ellos tienen claro que tú no le puedes dar una nalgada. Ellos tienen claro muchísimas cosas de sus derechos. Pero que le quede claro que hay una ley que prohíbe. Porque es que no estamos acostumbrándole a que reconozcan la autoridad. El móvil, como dice, hasta los 14 años no tiene, pero a partir de los 14 hasta los 16, 50 en redes sociales. Y lo dejas cerradito antes de irte a la cama, no te vas a la cama con él. Eso y sería prohibir, bueno para la sociedad
y prohibirlo,
española.
Y prohibirlo,
pues vamos a hacer una norma
y prohibirlos entrar al colegio con ellos. Se quedan en casa. Porque ellos, los niños salen.
O en unas taquillas.
O una hasta aquí, pero bueno, en casa, porque es que ¿para qué quieres un...?
Pero si hay profesores que le permiten, no solamente le permiten, sino dicen saquen los móviles. Como antes decía, saquen la libreta. Ahora saquen los móviles. Y entre col y col una lechuga. Es decir, vamos a poner el classroom con la camba y la madre no sé qué. Vale, una herramienta
con... Esos niños van a tener unos rollos cervicales, total, quedarán como los monos con la cabeza para abajo caminando así.
Y los ojos muertos.
Yo en eso, mira que yo he criticado a mi madre que nos haga caña con las posturas y tal. Hombre. Yo me he convertido en mi madre, tío. Pero para todo, comer recto. No,
en la etapa que nos
toca. Y la gente me dice, coño, eres muy estricto. Claro. Digo, estricto, tío. O sea,
a mí
tú tienes que sentarte en una mesa.
A mí me ponían monedas aquí para no abrir los brazos, ¿eh?
Bueno, y había quien le amarraba la mano izquierda a la espalda para que escribiera con la derecha y comiera con la derecha.
No, tampoco esa barbaridad, ¿no?
A mi madre se lo hicieron, ¿eh? Mi madre era zurda.
Y le amarraba la mano delante, broma, ¿eh?
No, sí, eso pasó.
Pero por ejemplo,
no se trata ni de un extremo ni del otro.
Una cosa que a mí me parece que se ha perdido y es una cosa que a mí me preocupa, ¿no? Porque pensé, lo vamos a recuperar con el COVID. ¿Cuántos niños se lavan las manos antes de sentarse a comer?
Cierto.
Que yo lo flipo.
Ay, yo no controlo, gracias a Dios no tengo niños. No, peor es cuando
Ya es que los niños peor, y está pasando hasta con los mayores.
Peor es cuando va a un baño un tío y no se lava las manos.
Buah, eso sí.
A mí me da un asco que bueno, te vaya saliendo del baño, que te dé la mano
y a los tíos y a las tías. No, pero la higiene de las manos para comer.
Las tías se las suelen lavar más. Los tíos encima no voy a decir.
Yo sí tengo la, pero también te das cuenta, yo soy de los que me lavo las manos.
Habitualmente.
Sí, no, cuando vas al baño, tío, es normal. Pero luego, claro, sales. No todos los baños tienen toallas o tienen papel.
Ahí se nota
le
mucho.
Bajas la mano y la gente dice: no, es del agua. Si es la mano del agua. O, ¿sabes?
Eso se sienta en un bar y ve a los tíos saliendo con bastante la mano por detrás del pantalón.
Ah, pero eso
dice: este tío se ha lavado la mano.
Hasta yo lo hago porque a veces te ves que no hay papel. Sí, sí.
No hay papel.
No hay aire o no sé qué.
O el papel higiénico te lo metes y se te queda todo el papelillo pegado a las manos.
Pero, tío, que sale con las manitas secas y que ves que aquello no se ha mojado porque está muy caliente. Digo, no, afo.
Hola, Macarena Fuente, que ya llegó.
Hola, buenas. Disculpa
buenos días.
A todos,
buenos
compañero.
Días. ¿Hay cola de los hilos para acá?
Entre los hilos, como te toque un camión y luego aquí, sí, que
luego aquí en la de la 10, casa 10
vueltas para conseguir un aparcamiento.
Te ponemos en antecedente. Hoy de política, nada. Esto es una tertulia
hoy
de
no estamos hablando de política.
Sí, yo estaba viendo de que se lavan las manos, no sé, lo oí a la compañera ahí, que no se lavan las manos.
Empezó con el porno.
Diego, así
estamos hablando de porno.
Yo no me metí, yo me quedo así perpleja oyendo.
Tú también tienes chicos, también tienes niños.
Sí, tengo dos hombres en casa y la taza del baño me cabría mucho. Muchísimo.
Ah, bueno,
lo de levantar la tapa.
En mi casa, hay unas pegatinas puestas en los baños, todos los baños. Por favor, cierra la tapa. Por favor, levanta la tapa.
No cierro la tapa.
No, pero fíjate, lo de la tapa lo mejor si lo han...
A peor, eso es peor.
Vamos, eso me cabría muchísimo. Ya los tengo educaditos.
¿Ustedes creen que los hombres deberíamos de hacer pis en casa sentados?
Sí.
Dicen que es bueno para la próstata, ¿eh?
¿Y más cómodo?
Yo no sé. ¿Pues más cómodo de qué? ¿De qué y de cuándo más cómodo?
No, yo alguna vez lo hago.
A mí me riñen y digo, que yo no me había sentado para hacer pie, hombre.
Que cada uno haga pie pues, como quiera, pero pues que lo haga como tiene que ser.
Yo lo obligaría, porque además lo de los tíos es como... Vamos.
Pues mira por dónde.
Algunos levantan la tapa, pero es que luego aquí, la deja levantada.
Es que peor.
Guerra contra las mujeres.
Son dos y dos tal.
No
tirar de la cisterna, tío.
Escúchenme ustedes que yo no he ido muchas veces a cuartos de baño de mujeres. Nunca he ido a algún cuarto de baño. Los cuartos de baño de los restaurantes y de las discotecas de las mujeres es un asco. Y el de los tíos está limpio.
Diego, te tengo que dar la razón. En ese aspecto.
Después se quedan de que se salpica por la tapa.
Yo también, pero. Te doy la razón, pero en casa... En casa
es otra cosa.
Sí. Ah, en casa.
Pero sí es verdad que cuando entras a cualquier restaurante o cualquier eso, el baño que peor está es el de la mujer. Y le digo, bueno, qué vergüenza, ¿no?
Depende del restaurante.
Pero también puede ser
de las mujeres que comen allí.
De las mujeres también.
Pero, en una discoteca, siempre.
Pero en una discoteca, siempre. Un restaurante no, porque suele haber equipo
no sé de... discoteca.
Bueno, habrá que mirar las tapas de los baños, o sea, cómo sean los baños de la
discoteca.
¿No ha ido nunca a un baño de mujeres en una discoteca? Yo pensaba que tú eras más
joven. Pues ya lo de hombre he ido un montón. Pues como siempre de la mujer,
vacío,
de cola.
¿No? Sí.
Está vacío y me meto en el tío.
Es más, yo no recuerdo cuál fue la última vez que tuve
una discoteca. Además, ellas que hacen pipí en suspensión.
Me bajamos una argolla en los techos.
Pablo, que quieras, pero.
Claro, pues no te sientas ahí ni vamos ni pagando.
Hombre, ya uno no. Yo por lo menos ya no suelo acudir a las discotecas, pero.
Pero
sí, un pub para oír música.
Pero la discoteca no tiene que ser más o menos de golfo.
Hombre, ¿y dónde iba antes cuando no había redes sociales? Bareto,
pub y.
Exacto. El culmen era la noche.
La noche de discoteca te confundía. Vamos, ese coto era mítico. El coto era mítico.
Este Puerto de la Cruz. Este Puerto de la Cruz era mucho.
En Santa Cruz, bueno, esas épocas fueron gloriosas.
En la época en la que todos los días en el puerto había discoteca. Todos los días.
Y no había control de alcoholemia.
Yo soy importante.
No había ni para soplar. No había ni para soplar. Te ponían, si pongo hasta la nariz aquí, no sé qué.
Era 0,8 algo de eso. Y eso, que para llegar a 0,8 te tenías que beber.
¿Qué era 0,8?
La nivel de la alcoholemia en sangre.
Ah, sí, bueno. Que eso era un disparate, pues salía bien bebido.
Bien bebido, te tenías que beber dos barriles de vino.
Más o menos.
Pero bueno, éramos otra generación, éramos más resistentes, estábamos más acondicionados.
Y los coches eran más duros.
El hígado lo teníamos más estrenado.
Y más imprudente en otras cosas también, hay que decir.
No, sí. Estamos vivos de milagro.
No era la época.
Usted no ha vivido la ruta del bacalao, no la han hecho nunca, ¿no?
Yo sí.
¿Tú lo has hecho?
Yo la hice.
Eso era de locos.
De locos.
Pero de locos porque dice, ¿cómo era posible que esos coches estuviesen llenos de gente? Porque íbamos, a mano iban 5, iban 7.
Sí.
Sin cinturones de seguridad, con hierro por todos lados. Los airbags no sabíamos ni lo que era.
Sí.
Y estamos vivos.
Son los años 90, ¿no?
80.
Sí. 80, 90.
No, 90 lo hice yo.
No, pues,
80 no, pues no.
Yo acabé de hacerla en el 87.
¿Cuántas vidas quedaron en esa ruta? También hay que
menos que ahora.
Menos
que
ahora.
Se mataba más gente por pasarse de droga que por coche. Si ahora hay
muchos menos accidentes de coche.
A lo mejor
hay que... Por alcoholismo.
Hombre, cuando había un accidente morían todos. Eso sí es verdad.
No digamos eso, no tenemos incentivos.
La ruta Bacalao, la de mi época,
era más por droga que por coche.
Los 90 largos, que fue la época del éxtasis.
Yo lo 87 fue el último año.
Bueno, pero era una
o nos poníamos de acuerdo. Tú no
salías
bebes
de Madrid
y el otro.
Sí, pero que yo hablo de eso, de Madrid, Madrid
bueno,
y Valencia.
Sevilla,
Valencia,
Madrid. Y la hice.
Pues yo en Madrid y Valencia, yo me acuerdo, pero vamos, que luego de la época que fue todo el mundo, en la época del éxtasis, que las chicas...
Pero esas discotecas eran bestiales.
Las discotecas,
eran naves industriales, ¿no?
No pero no te vendían
las medidas de seguridad, es que estamos vivos de milagro.
No vendían agua.
Te las pagaban más que nadie porque después empezaron las pastillas. Empezaron las pastillas y empezaron a cobrar el agua.
No había agua porque en el baño
había que pagar la botella.
Agua de los baños. Imagínate cómo era el rollo de la gente que se...
Porque estaban los cuartos de baño de las mujeres más estropeados. Porque había más agua.
Vamos.
Oye, bueno, pues no quiero añorar porque aquella época, les digo, estamos vivos de milagro.
¿Y carnavales? Venía a las 7 de la mañana por el país a ver con todos los purpurinos.
Los bailes de mago.
¿Y los bailes de mago que te ibas por no sé dónde?
Pues ahora bueno, ya... hay más planes de seguridad. Si
hay
está
que
bien.
Tener más prudencia.
Y taxis, ahora vamos.
Sobre todo a la hora de conducir. Con...
Antes no.
Sí, pero ahora los números son mucho menores que antes.
A mí me paró una vez la Guardia Civil.
De los 90,
un gran avance.
Los 90...
Las tragedias en carretera.
Los 2000, pero los 90 no tuvo tanto como tener...
Yo no me acuerdo de que hubiese muchas, pero había muchas muertes. Pero también había una Guardia Civil muy diferente a la que hay ahora. Yo me estoy acordando ahora mismo de yendo de un pueblito que se llama Cartaya a un pueblito que se llama Lepe a las 6 de la mañana con el coche de mi padre robado porque tenía una copia de las llaves. Y se lo había mamado. Iba apurado, ciego como un cangrejo. Apurado para ponerlo en el sitio que le había sacado el coche del aparcamiento para que no se diera cuenta.
Ah, que lo cogía sin permiso.
Y es que de la juventud muy mala. Y me paró la Guardia Civil y no había ni uno en el coche. Ni uno. Que pudiera conducir. Estaba todo el mundo ciego. ¿Sabes lo que hizo la Guardia Civil? Echarnos a dormir en una ladrita que había ahí al lado y llamar a nuestros padres.
Eso está bien.
Porque claro, sabía quiénes éramos. ¿Ah? Y llegó el padre de uno con las caras que cuando llegaron los padres ni te quiero contar.
Yo no te cuento la de tu padre.
Esa sociedad era más sana que esta.
Nos divertíamos de otra manera, pienso yo también. No sé, pero yo creo que...
Cada uno se divierte.
Que la Guardia Civil llama a tu padre. Y yo no era famoso, ¿eh? Simplemente no, que era un entorno donde el que no conocía a uno conocía al otro.
Estamos hablando de pueblos pequeños.
Pero proximidad del pueblo también.
Pero ahora la gente se sigue divirtiendo. Yo veo a los chicos jóvenes de 20 años que se los pasan bomba porque los ves en Santa Cruz.
Mucha envidia.
Yo te diría que incluso...
Mucha envidia.
Pero yo te diría que ahora en la
juventud... Yo veo las 12 y me quiero ir a casa.
Yo veo una cosa diferente frente a la mía.
Se tienen que divertir.
Nosotros íbamos al viejito y nos pegamos las hartadas ahí, sí. Y ahora los chavales se van de guachinche se empiezan a tomar su vinito, o sea, hay una cultura gastronómica
muy buena.
De ocio mucho mayor de la que había en nuestra época, que nosotros íbamos al McDonald's.
Porque los niños le pueden enseñar los papis y los papis nos gusta comer antes de beber.
Y el tardeo.
El tardeo no es un programa de Ana Rosa Quintana.
El mejor invento que ha habido.
Se llama tardear. No he visto ni uno. Qué mal está la televisión.
Las economías también son importantes para...
Sí, sí, obvio.
No, pero el tarde, pero van de guachinches. Sí, pero guachinches es lo que...
Porque al final, tú, un McDonald's te cuesta 8 euros y tú por 8 euros te vas a un guachinches y te echas un
trozo de carne.
Ah, bueno, ellos
en vez de una cosa, si te elegís el Burger King o tal, se pegan.
Ni McDonald's, ni una cosa, ni la otra.
Ezequiel, y en el guachinche te gastaba lo que nos bebíamos en el viejito.
Sí. O en el patito feo, ¿está bueno?
Patito feo, chacho.
Y el coto después.
Pero eran pesetas y también totalizas mejor.
Sí.
Parecía menos, ¿no? Parecía menos que lo que
y
ahora.
Y el coto después.
Imagínate. Oye, a mí, le iba a preguntar antes.
Mil pesetas.
A mí creo que me gusta mucho el Twitter y no me gusta nada, casi, pero de vez en cuando veo las tendencias y ese tipo de cosas. Y esta semana ha habido una un jaleo montado por un tío que a mí me cae muy bien, que se llama Leo Harlan. No sé si lo conocemos, un humorista.
Ah, sí,
es muy bueno.
¿Qué pasó?
Me hace mucha gracia que se le ocurrió decir que bueno, que ahora que España ya no había mili, pero que sería muy bueno que toda la juventud pasara un añito una tiendita en función de sus capacidades y tal. Un poco como... No llegó a decir que fuera un servicio público en compensación al que se había invertido, pero sí como parte de la formación, porque hay formación que se adquiere en eso, en una tienda, en un comercio, en un trabajo básico, que no se adquiere en la universidad. Y no veas tú la que le ha caído el pobre hombre.
¿Sí? ¿Sí?
Y esa reflexión, digo, yo qué malo tiene esto.
Nada. No. Nada. Yo no le veo nada.
Para que usted vea lo malo que es Twitter. Para que Twitter, decir, sí, los que están allí.
Las redes a veces.
El otro día que estaba leyendo.
Además, ¿cómo se hace daño en las redes gratuitas?
Sí. En una entrevista que le hicieron a Risto en un podcast, que me saltó. Y él decía, un poco analizando lo del tema de la Operación Triunfo, ¿no? Dice, hombre, la ventaja mía en aquel entonces es que no había Twitter. Si hubiera habido Twitter, yo no estaría aquí ahora mismo. O sea, no hubiera durado un asalto. ¿Por qué? Porque Twitter hoy por hoy te saca el cuero en 0, de cualquier cosa.
Sí, aparte que lo llevan mal las niñas estas influencers o cualquier niña que se sube un baile porque los TikTok y tal. ¿Cómo las machacan? Si es feita, o si es más rubita, o si es más gordita, o si es más no sé qué, pero van a por ellas. ¿Y
entonces, fíjate, lo que hablábamos antes de la educación, de levantar la tapa, de todas esas cosas, y lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, qué bonito sería en los colegios, aparte de la inteligencia emocional, volver, porque creo que hubo una época en la que sí había esa asignatura en los colegios, ¿no?
Educación para la ciudadanía que se truncó y fue una pena. Y fue una pena.
Y oye, pues protocolo, cómo sentarse en la mesa, cómo colocarlo.
¿Y cómo hacer una transferencia a un banco, por ejemplo? Todas esas cosas del día a día que nadie te enseña. No, es que parece una tontería, pero tú te vas ahí.
Hago una comida en casa. Una persona con 40 años no me sabe colocar.
Los cubiertos.
Los cubiertos.
No las copas, ¿eh? Que no, las copas ya... Hay copas de agua, de vino. Hay copas.
Pero
los cubiertos saben ponerlo.
El cuchillo por fuera, por dentro.
Que a la derecha, que a la izquierda.
Sí, pero es que la gente de tu edad no sabe tampoco poner la mesa.
Eso es lo que estoy
diciendo. Sí, gente de 40 años.
O sea, que mando a un colega, oye, pon la mesa un momento, ¿tá?
Y te lo ponen aquí.
Llego y en uno el teléfono.
Y vas cambiando, tienes que cambiar.
Eso sí me pone ahí.
En Navidad es cuando te cabrea.
Eso. Y que coman con la boca abierta.
Sí.
También.
Pero yo me acuerdo.
O hablar con la boca llena.
O no limpiarse la boca antes de beber.
Ahí también.
Exacto.
Pero son cosas. Son cosas, dice.
No le preguntes nada que está comiendo. Para que no te responda también.
Sí, pero esa es la educación. Esa es la cosa pequeña que tienes que enseñar.
Espera, dice.
Que sepa.
No sé que me la coma.
Sí, yo todo dije. Espera, señor.
Eso en la primera cita del Badú es un cuestionario que te ponen. A ver, ¿dónde tiene puesto el tipo la mano? Come con la boca abierta. Sí, en el Badoo ese, en el Twitter, ¿cómo se llaman los de estos de citas? El Miti, que...
los Miti y todo. Bueno,
te lo ponen, te ponen un cuestionario. Sí, me lo has contado.
Pues ya veo que está... pues ya no.
Yo no he entrado... Yo tenía un Miti.
¿Pero quién te hace el cuestionario? ¿La propia aplicación?
Si tú lo pides, te lo da. Es como seleccionar en la primera cita.
La aplicación.
Para...
¿Cómo seleccionar la primera cita?
Para
testar al candidato.
Con un chico y a mí me come mal. No sé qué, ya vamos, ya me produce rechazo.
Bueno, ya te has confesado que quedas con chicos. Es que es importante, ¿eh? Porque hay que, vamos a ver, estamos, ¿eh? Bueno, pues con chico, con chique.
No, con chico.
De momento. Dale tiempo al tiempo.
Más, esta semana fue cumpleaños, ¿eh?
Sí.
Pero tu cumpleaños todavía. Sí. Pero eso se deja de cumplir a partir de una edad, ¿eh? Online. A partir de una edad se deja de cumplir. Pues no se cumple de 5 en 5.
Pues yo ya cumplí.
Yo te voy a comentar una anécdota. Estaba hablando con la persona en cuestión, era tema de política, y me dice: ¿me vas a felicitar que es mi cumpleaños? Digo, felicidades. Y era para
Patricia. Este me insultándome rollo.
No, era de hater.
Y la casualidad que era el día del cumpleaños. O sea, cositas que a veces ponemos y vacilamos y tal. Y después dice: ¿no me vas a felicitar que es mi cumpleaños? Fue el martes.
El martes.
Buena memoria la mía.
Sí, sí, sí.
Y digo, coño,
para lo que le interesa. Después no se acuerda que va a discoteca.
Pero debo decir una cosa. Después tenía que haber dicho: venga, vamos a echarnos la cerveza por el cumple. Pero nada.
No hay manera.
Nada.
Mira.
Mira, es que ya había quedado en Santa Cruz y fui a tomar una caña con una amiga para celebrar.
Vamos a ver. Está ahí aquí flirteando ustedes delante de mí, yo sin saberlo.
No, hombre.
No sabe que donde tengan la olla, ya sabe.
No.
No, hombre, tú diciendo que quedas con chicos y él diciendo que te felicita el cumpleaños aquí,
hombre,
ya sabes.
Claro, porque
no,
habla casualmente de política y después resulta que era su cumpleaños.
Sí.
Cuando sea el de Macarena, felicitaré a ella también, por supuesto.
El mío también. No me entero nunca ni yo.
No sé cuándo.
Cada día uso menos las redes y la uso porque me salen cosas.
Tenemos muy buena relación, sí, nos apreciamos mucho, nos queremos mucho y no solo por
han sido alcaldes de una comarca cercana.
En el mismo momento, además.
Ha sido un buen compañero.
Bueno, yo 2 años. Y después ya coincidí con ella y la verdad que.
Pero porque quisiste, podía haber llegado a un acuerdo con otra gente y no te dio la gana.
No quisieron por mí.
Le dio la gana.
Eso cuando estaban las personas idóneas, a lo mejor.
Oye, otra cosita más que ya viene la semana. La semana es de Halloween.
Uf, tremendo.
Anda, coincidimos. ¿Estás ya cansado de Halloween y no ha llegado?
Pero mira,
de chuchería, de calabaza.
No, a mí no me va.
Que yo veo gente decorando casa. Decorando casa.
Sí, hombre. A ver, que si algo es más español que tal, es himno de fiesta.
Nos da igual el motivo.
Bueno, hombre.
La importamos todas.
Los finados, que sí.
Hombre, yo reconozco que tengo las chuches, porque es verdad que nosotros abajo, en la isla abajo, usamos el pan por Dios. Y a las 8 de la mañana ya te están tocando en la puerta los peques.
Pero eso es típico
allí. A buscar el pan por Dios. No el tema de Halloween, pero sí es verdad que coincido que ya mucha gente pues adornan las casas y se esmeran como si fuera Navidad, que adornan.
Y el truco trato que me tocan a mí el timbre, tu contrato, le digo adiós.
Pero allí
y los disfraces, que hay que hacer disfraces para los niños. Aquí como están los carnavales, pues ahí es donde tirar.
Los niños te tocan la puerta y le cierras la puerta, pues te dicen truco y trato.
Yo no sé qué voy a comprar.
Ah, que no.
¿Qué le doy? Yo no voy a comprar
caramelo. Es cruela de vil. Es cruela de vil. Si le toca un perrillo, igual le abre. Porque cuando le toca un niño.
Ya los niños.
A mí me encanta. Ya
los niños
preparados ya.
Los niños cuando hacen el Halloween por la batalla y dicen: la
bruja. La bruja.
No le tocamos.
Le han puesto ya una cruz roja de cordero.
Estaba a tener que comprar caramelo para darle a los chiquillos. Qué lástima que se lo compré a los padres.
A ver, si sabes que te tocan esa noche, pues sí.
Pero no tienes ni sobrino, no tienes sobrino ni nada por ahí que
te dé
un poco de sentimiento.
Y luego la noche.
No te da penita.
Te vas a la Callejón del Combate a Santa Cruz. Hay puntos calientes chulos.
Que pedí hora para hacerme la pedicura.
Es divertido, Halloween es divertido.
Dice la chica: esta semana no, porque la gente está con Halloween. Y le dije: ¿cómo que vale? Dice: sí, viene y
se pinta las uñas con calabaza.
Ya no hablamos de niños, sino de adultos.
También. Y la fiesta de Halloween de adultos.
Mira,
sí.
La fiesta de Halloween de adultos, muy interesante.
La fiesta de aeronáutico es muy divertida.
Súper.
Lo pasan bien. Yo he hecho alguna fiesta de Halloween con tu mundo disfrazado.
No molestan a nadie porque se diviertan, ¿no?
Pero vamos, que no lo comparto, porque yo estas cosas irlandesas.
¿Vas a fiesta de Halloween?
Me invitaron a una, pero no sé si voy a ir al final.
No, que estoy esperando, porque como no le dan a los niños caramelo y después te vayas a una
fiesta
de Halloween.
Eso, le tenemos que sacar la foto.
No te quepa la menor duda. ¿Tienes alguna duda?
Ezequiel, hay que sacarle una foto y decirle: mira, divertimos una fiesta de Halloween y luego le dan a los niños caramelo. No de caramelos, pero de
mellos. Yo soy muy fiestera. A mí me hace tritín y yo voy.
Por eso.
Yo
por
no tengo... Pues, pero vamos.
Esa es la actitud española.
Que yo soy así.
Al final.
Tú sabes que inventó los hoteles sin niños, ¿no?
Bueno, y los aviones los pondría también, ¿eh?
Sin niños, y de hacer los niños, los llevan las alas.
Vamos, a todos los bodegas.
En la bodega con los perros. Los perrillos grandes, ¿no?
Ah, wow. No, porque hay pobrecitos, oye, cuando son bebés chiquititos da igual, pero cuando hay niños toca pies de esos de 3, 4 años que ya entienden.
Pero habría que llevar a los padres a la bodega.
Porque está en clase, pero si no en la próxima tertulia traía al niño. A mí para que veas un niño guapo, como al final le vas a dar caramelos por jalón.
No, pero
¿tú cuánta edad tienen los niños que tú educas?
Yo tengo uno. Ah, los que yo educo. Ah, no, los que yo educo son los mayores, ¿eh? De 16.
Eso ya sí.
Eso es otra cosa.
16, 15, 17.
Eso sí se van de fiesta de Halloween a.
Cuidado con eso, que ya son palabras mayores. No, yo hablo de niños. 10 años, 9 añitos.
Pero que se lo estás dando vueltas por la rotaba viviéndome de truco trato, ¿qué? Eso, no.
¿Cuándo es el 1, por cierto, el martes?
El día 1 es el miércoles.
El miércoles.
A la fiesta es el martes por la noche.
Es la noche del martes, del día 31.
Pues nosotros en San Juan, como también los hilos, celebramos pues los santitos y así aprovechamos los nuestros pueblos.
Ahora están los claveles por las nubes.
Por Dios, sí. Y también
pues es una costumbre muy bonita.
Yo no lo había ido en mi
nosotros vida. Yo me acuerdo en el ayuntamiento salíamos con fruta y con caramelo y ellos venían de la escuela infantil y los más pequeños después de esto del aregume y tú los veías todos contentos con sus bolsitas hechas, elaboradas en el colegio. Y venían y tú le dabas, ellos te abrían y tú le dabas eso.
Pero el pan por Dios, ¿qué significa?
El pan por Dios es que tú le des cualquier golosina, comida, lo que sea.
Eso viene de toda la vida.
Y antes que hablar de un Halloween y de cualquier historia de esta, de los niños, sí, de tradición de siempre.
Tradición de siempre.
Vendrá porque el Halloween viene de Irlanda y también es un rollo católico que viene. Lo que pasa
es
que los Estados Unidos, como todos los americanos,
es el día del difunto.
Tiene que ver, exacto, con los difuntos.
La influencia inglesa hay mucho en la Isla Baja.
Sí, por lo tanto.
Yo entiendo que si se van de fiesta en la fiesta de Halloween con la compañera y se ve los rockers que le toquen por la mañana a las 8
por Dios.
Y te digan pan por Dios y dice pan por Dios, te vengo
una
pastilla.
Por Dios, una cassette.
Pero es muy bonito, es muy bonito porque te ves a todos los niños con la bolsita y es súper divertido. Y con mochilas, llevan con mochilas y cargan las mochilas porque van por todas las casas.
Me mandaron una calavera con un nombre. Le ponen calaveras con nombres.
Son tradiciones, al final son tradiciones que son bonitas.
Y sobre todo para los niños se mostró mucho con la película famosa esta de Pixar, la de... Hablando de la tradición de México.
Esa película es una monada.
Además es muy bonita y que...
A mí me encanta, yo me la he visto 5 veces.
Es sobre la festividad.
Lo del pan por Dios, me gustaría que no se perdiera.
El pan por Dios es muy bonito.
¿Qué edad tiene tu hija o tu hijo?
Ya mi hijo tiene 14.
Entonces estás mamado con las películas de Disney y de Pixar. Te las has comido todas.
Te puedo jurar que las veía 5 o 6 veces. Me las sé todas. Me las sé todas de memoria.
Yo no sé qué tiene esa película.
Cars, todo eso me lo vi de memoria, pero me encantaba.
Mi ahijado es igual, pero te lo veía. Además, vamos a poner Cars y la otra vez, si lo hemos visto.
Ah, le encantaba.
Se la veían 20.
Mis hijos Cars 20.
Se la comieron.
Es la película preferida de mi hijo Jorge.
Cuando va a llegar ya sabes lo que va a pasar.
¿Pero qué tienen esas películas que los
adecuan? Son bonitas, al final.
¿El Rey León no te gusta?
El Rey León es preciosa.
¿Pocahontas no te gusta?
Pero yo la veo una vez.
La Sirenita no te gusta.
Rapunzel no te gusta.
Pues ya esa se
La Bella y la Bestia no te gusta.
También es preciosa.
Sí, pero la veo una vez, no la veo 150 veces.
No seas mentirosa, la has visto muchas veces. No te has dado cuenta, pero la has visto muchas veces.
El Cars, vamos, yo me
he visto el Radio McQueen. Que no sale el niño por ningún lado.
¿Eh?
¿Es verdad?
¿El qué?
National Geographic, digo, que no sale el niño por ningún lado.
¿Y Aladdin no te gusta?
Mi viajar me gusta mucho.
Viajar.
Y la música de Disney, yo...
Es que sí me gusta.
Estoy dando cuenta que eres una mujer desnaturalizada. Eres muy, muy áspera.
Perdona.
Te queda pequeña Cruella de Vil.
No es verdad. Que yo sí la veo, pero lo que yo no entiendo cómo qué adicción tienen esas películas que un niño es capaz de ver Cars. Yo lo tenía en mi casa, el dichoso CD de Cars.
Y mi
la
hijo y yo en las Navidades.
Siempre que venía a casa.
Nos encantan las películas de Navidad.
¿Y Toy Story no la has visto 2 o 3 veces?
Esa sí la he visto 2 o 3 veces.
Toy Story 2 o 3 veces, por lo menos. Hasta la tercera vez lloraba.
Sí, está, es bonita.
Que no es broma.
Son bonitas, tienen sentimiento detrás, mucho sentimiento.
Yo lloré con Bambi, me acuerdo.
Con Toy Story, sí.
Yo lloré con Bambi y con E.T.
Hay un amigo en ti.
Y Superman, yo lloré poco con Superman.
Y Superman también era
cuando lo abandonaron los padres.
Qué malo los padres.
Yo era chiquitito en el cine, Víctor, no me olvido nunca. Yo fui chiquitito.
Y tú dices, Dios mío, ¿cómo pudieron abandonar?
¿Cómo abandonaba al hijo?
¿Qué película fue la primera que fueron a ver al cine? que me acaba de venir la primera mía.
Te vas a partir de risa.
No me acuerdo.
La primera que le llevaron al cine, sí, como papá, como mamá.
Los Goonies, puede ser.
Eres joven.
Yo fui con mi tío, tenía tres o cuatro.
45 tacos, tío.
Pues eres joven.
Yo, el Cine Atlantis en La Rotava, con mi tío Daniel, una. ¿Santocán? Puede ser.
Sí, sé que fue al cine de Ico, pero no me acuerdo qué película pudo haber sido.
Me acuerdo, tengo una escena grabada.
Yo soy el más viejo de aquí, con diferencia.
No me acuerdo ni el nombre.
¿Se acuerdan de La Bruja Novata?
¿De La Bruja Novata?
No sé.
No se acuerdan.
Pues yo vi a Sandokan.
De Disney.
De La Bruja Verí.
Pues yo lo de Sandokan me acuerdo.
De la época de Mary Poppins y de Sonrisas y Lágrimas, la siguiente es La Bruja Novata.
Sí, años 70.
Sí, por ahí.
70 y poco.
Los Goonies, 1985.
Mira La Bruja Novata, mira La Bruja.
¿Mil?
Ah, tú eres un crío, pero tenía un chiquillo.
Es un chiquillo, un chiquillo.
Sí, sí.
La Bruja Novata, ¿de qué año es? Porque en España fue la primera película.
En los 40 años.
No me olvidé en mi vida.
Después, ¿esa es la primera
después,
que viste?
En la Segunda Guerra Mundial, por lo menos.
Sí, sí. La trama es de la señora Sheffield, que después hizo.
Fue la época de Mary Poppins.
Fletcher, la señora Fletcher.
Sí, porque
yo no me. Es de la época de Mary Poppins, pero
sí,
posterior.
Mary Poppins también, una película
Mary Poppins,
muy bonita.
Sonrisas y Lágrimas de esa época y después La Bruja Novata.
Me gusta mucho Mary Poppins, me gusta.
Sí, a mí también.
La suelo ver también.
La Bruja Novata.
La Bruja Novata.
Sí, esa de Disney.
Sí, la pero cuando de... para la película de Dina se notaba que los efectos especiales la colgaban de un gancho y ya está.
1971.
Ah, pues, todavía no era
nacida. Ah, no, espera.
No habíamos
nacido. Sí, puede ser, porque yo tenía 6 añitos.
La Bruja Novata.
Sí.
Yo Sandokan.
Se estrenó el 10 de octubre de 1972 en Madrid y en Barcelona el 14 de diciembre.
Sí, en Sevilla, no, todavía no estaba Sevilla. Fabricada yo.
Pues yo pensaba que era más mayor.
Yo estaba a punto de nacer.
7 años tenía yo ahí.
Nací 14 días después.
¿Pero el 71?
2.
No. ¿Cuántos años llevaron ustedes a sus hijos al cine la primera vez?
¿Como
que
yo? 75.
¿Como que yo?
No, qué bien, qué bien.
Yo no, que no los aparezco. No. Me refiero, pero ni de coña, vamos.
¿Tú tienes más de 45?
51.
¿En serio?
Yo tengo 48.
Aparentas ni de broma, vamos.
Soy una vieja que te muere.
No, qué bueno.
Mentalmente tiene más.
Esta gente...
Físicamente sí.
Pero físicamente está bien conservada.
Como dice la amiga mía, estás entre 50 y la muerte.
Hoy te toco hacer la bruja de Novata.
Mira, me toco hacer la mala, la cruela aquí.
Coño, que no le dais para menos
los
niños.
Se va a desapuntar los viernes.
Tres contra una, no.
La semana que viene hablamos de política otra vez.
Vale, venga.
Porque he hecho un desbarajuste. Vale.
Espérate, ahí no soy tan bruja.
Parece Ana Rosa.
No, pero es importante de vez en cuando, y yo te agradezco eso también, porque que la gente entienda que se puede hablar de todo sin ser política.
Y que nos llevamos todos bien, aunque estamos de partidos distintos.
No tiene nada que ver.
Sí, ahora mismo... Sí, yo intento llevarme bien con ustedes. Ahora mismo
hay
tanta intensidad con este debate tan negativo en política que al final va... Bueno, al final no. Yo creo que es el hartazgo que hay en muchos sectores, ya que ni siquiera se paran a escuchar y después pasan cosas importantes... Pasan desapercibidas porque ya nadie incluso...
Como el cambio de hora. El cambio de hora es lo más importante que pasa en todos los años. Oye, por cierto, ¿y el jet lag? El jet lag que te genera eso de que ahora son las 9, que son las 7. Sí.
No,
tendrían que dar un día libre.
O sea, a las 3 o las 2, ¿no?
Por lo menos.
Y el disparate que...
Sí. A las 3 o las 2.
Pero detrás es que... No, este lío.
Sí, pero los móviles nos actualizan rápido y sabemos perfectamente.
Pero los relojes de los antiguos, ¿no?
No.
Los relojes de los antiguos, ¿no?
Sí, pero eso no.
Eso no es de la... Hay que coger la redita y va para atrás.
Sí. Bueno, pero nos adaptaremos.
Bueno, pues...
Ya. La primera semana te cuesta y luego ya lo coges de carrerilla.
Luego, sí.
No, la primera no, porque esta va para adelante. Al contrario, te levantas súper temprano.
De día, que ahora ya es de noche.
Lo que pasa es que las tardes para uno es más complicado.
Pero yo en cambio de hora,
actividades escolares...
Las
actividades extraescolares ya es con la noche.
Yo tengo actividades, a lo mejor de 6 a 7 o ya sé que van a ser de noche.
A mí me hace un favor, porque yo necesito para concentrarme, como he tenido esa familia donde tenía que estudiar de noche, porque había que turnarse para estudiar, porque no había sitio para estudiar todo. Entonces, uno estudiaban por la tarde, otro estudiaban por... Me tocó de noche. Yo necesito nocturnidad para concentrarme.
Porque te has acostumbrado. Entonces,
porque te acostumbraste.
Yo cuando me pongo a trabajar a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde y de noche me alegra.
Es verdad que
me alegra y se concentra uno más. Y,
a mí para estudiar me gustaba más
pero
la noche.
Pero el resto...
Me gusta más las noches, más tranquilo.
A mí salí de reuniones.
Oh, eso es horrible.
Eso sí me dice.
Las actividades extraescolares salen con niños
que parecen que son las 8 de la noche, pero son las 10 y dices
que te tienes que ir a acostar ya.
Sí, es horroroso.
Es que la semana que viene a las 7 es de noche.
Sí, es complicado.
Y sin embargo, son solo las 7 de la tarde.
6 y media.
Pero para temas de reuniones, ¿verdad? Que es muy.
6 y cuarto, 6 y media empieza ya a oscurecer.
A ver si cuál es la
cuestión. Ponemos uno en Chengo RG para que el señor Sánchez, que va a ser nuestro próximo presidente del gobierno, tenga una iniciativa de
¿cuándo es el rollo ese?
El del cambio. Este sábado.
Este sábado, sí.
Pensé que decía lo del gobierno, todavía falta.
El gobierno no.
Lo del gobierno
el 27 de noviembre. Hoy falta un 30 días.
Va a coincidir con las fechas de San Andrés.
Y con la segunda vuelta de Milei.
Capaz que lo hacen en el aniversario de la muerte de Franco, el 22 de noviembre.
No. El 22 de Santa Cecilia. No fue, fue el 22.
Bueno, para hablar algo de política.
Sí, Santa Cecilia.
¿Quién apuesta porque Sánchez es el presidente del gobierno de los próximos 4 años?
Yo apuesto en positivo que es el presidente.
Sí, va a hacerlo. Sí, va a hacerlo.
Tú no apuestas.
¿No saca gobierno para ti?
¿Tú no apuestas o apuestas a que no lo va a hacer?
Sí, lo saca.
Lo saca a toda costa.
4 años y pico. Yo creo que no. Alargará la.
Va a haber alguna sorpresa.
Yo tengo mis dudas.
Sorpresa, ¿en qué sentido?
Que la cosa está.
Tránfuga.
¿Pero es una esperanza tuya o
una esperanza nuestra?
Es que nos confunde los sentimientos.
Eso, iba a decir.
Nos confunde. Nos confunde.
Quisiéramos, pero va a ser.
Estoicos, sí, ¿no? Razón y sí. Emociones.
Va a ser y no me gustaría que fuera.
Si se lleva a cabo.
Va a ser y no quiero que sea.
Espérate, de uno a uno que se monta.
Que gobierne.
Espérense, que se oye todos los micros a la vez.
Con el PP o que gobierne Sánchez con. O sea, mientras gobierne y gobierne desde un punto de vista moderado, democrático y sin entrar en tal, a mí me parecería perfecto.
Pero ¿no? Es un deseo. Actualmente la situación con ya yo lo dije siendo la forma de que con unos y con otros no se dan esas circunstancias porque ya. No sé qué pasa.
Yo me queda la confianza, me queda la confianza de que aunque salga elegido investido Pedro Sánchez, que yo creo que va a ser el próximo presidente, como tiene esa capacidad de cambiar de opinión, que después lo que le diga no lo cumpla y que se apoye en otras formaciones. Yo les recuerdo que los presupuestos Next Generation están aplicándose en este país gracias al voto de Vox. Y eso lo ha hecho Pedro Sánchez. Ha sido capaz de poner a Vox a votar al lado de él.
Sí, eso es verdad.
Eliminando al PP.
Sí.
Entonces, yo confío en que al final los va a engañar a todos.
Sí, bueno.
Los va a poner alineados para que lo nombren. Y que después va a tener esa habilidad de cambiar de opinión.
Es un tipo que
tiene muchas habilidades. Tiene muchas habilidades.
No, se llama mentir. Pero bueno,
yo uso sus palabras.
De cambiar de opinión.
Como Aznar, faltará la verdad, ¿no? Pues yo, como Pedro Sánchez, cambia de opinión.
Sí, eso es verdad. No me gustaría que Pedro cogiera el ejemplo de Feijóo y todo sean mentiras.
No, ya Pedro lo tiene por sí.
Nació
ya nació con el mentir en la boca.
Vamos a darle un caramelito por Halloween.
Ezequiel, no me lo tomes a mal, pero es que él ya nació con el mentir en su boca.
Nah, o sea, Pedro Sánchez.
Vamos a ser sinceros.
Venga ya.
No.
Venga
una
ya.
Cosa no quita la
Pedro
otra.
Pedro Sánchez es un crack.
Defiende
sí.
Una cosa.
Pero es
eso,
muy. Vamos. Sí, el tío es.
¿Recuerda
muy...
a un Pedro Sánchez que el propio partido. ¿Hace años?
¿Lo echó?
¿Eh?
¿Y por qué lo echó?
Y ha sido...
¿Pero por qué lo echó?
Porque no le interesaba.
Porque no le interesaba
quién. O porque estaba... intentó falsear unas elecciones en...
¿Seguro que era eso? Exacto. ¿O aquellos que querían seguir teniendo el control?
No, pero porque... Pues salió por la puerta de atrás.
Sí.
Pero
sí.
Mira, y después tenemos... Hay que hacer la otra lectura. ¿Cómo
hicieron
es posible,
una primaria y arrasó.
Sí, ¿cómo es posible? Exacto. ¿Cómo es posible luego que la base del Partido Socialista, que son sus afiliados y afiliadas, arrasa luego? Algo pasaba ahí.
Yo tengo una información de primera mano porque conozco una persona que fue en el coche con él.
Ah, bueno. Ya
sí, que se recorrió todo España.
Sí, pero una de las personas que iba con
oye,
él.
Oye, ¿no nos ha dicho el tema que dejaste el viernes en el tintero?
Ahí se va a quedar.
La de la radio televisión.
Ni lo voy a decir.
Sabemos todo quién es.
Y la verdad es que es un encantador de serpientes, según palabras textuales de esta persona, porque por supuesto cambió de opinión con respecto de ella. Es decir, porque si algo tiene Pedro Sánchez es que le cuesta 0, sacar la espada y cortar la cabeza. Entonces, ¿quién ha acompañado a Pedro Sánchez de esa época a hoy? Dime uno que esté al lado de él.
Vale, pero yo estaba en otra pregunta. ¿Cómo es posible que
base
socialista...
¿estás de acuerdo conmigo que es un killer?
Es muy bueno...
No, digo que es un killer. Es decir, que o estás conmigo o te decapito.
No, en eso no voy a entrar yo porque eso lo desconozco. Que...
Ya te digo, dime uno de esa época.
Cuando nadie daba nada por él, primero el partido, luego el gobierno... Otro gobierno y ahí sigue. Pero yo me voy a quedar solo en la primera etapa, que era la que quería decir por algo importante, porque yo incluso voté en esas primarias a Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible que la gran inmensa mayoría de las bases socialistas votaron a Pedro Sánchez? Algo pasaba también dentro del partido, entonces.
Sí, también pasaban algo.
Por lo tanto...
Como todo, exacto, pero...
Sí. Y a veces hace falta un cambio.
Pero improvisa. A mí una persona que improvisa...
A mí la ideal es la
imagen muy bien.
¿Cuándo es la votación? Que
la vicepresidenta.
No han puesto todavía fecha. Ahora de momento tenemos la jura de la Constitución de la
Princesa Leonor. Finales de noviembre, ¿no? ¿Verdad? Se espera.
La primera semana que puede tener un debate de investidura es 4 o 5 de noviembre.
Yo pensaba que era. Vale, está
ahora
ahí
viene
ya,
la princesa Leonora a jurar la Constitución.
Ahora viene a jurar la Constitución.
Sí, vale. Y después hay que desmontar todo el tinglado que han montado, que han jodido todo el Congreso.
Pues cuanto antes hay que sacar un gobierno en funciones, no puede ser. Hay que sacar un gobierno cuanto antes.
No, yo quiero que la vicepresidenta sea presidenta. Que me encanta.
Mira, hoy anunciaron que.
¿Con los Manolo Blahnik? Tiene unos Manolo Blahnik de 80.000 pavos.
Tiene. No, 80.000 no cuesta.
Mira que estamos en la radio.
Ella dice que...
Ah, pesetas. Vale.
No, los de 80.000 pavos, dijo.
No, no.
Ella tiene un
Loewe. Será 8.000, ¿no?
Ella va con Loewe de 4.000, eso sí.
¿Zapato?
No, bolso.
Ah. Pero que quieras estar hablando en tono irónico. Mira que estamos en la radio. Y se
no,
te
estoy
puede
hablando
entender.
De irónico. Estoy ¿De verdad? Hablando, verdad.
¿La vicepresidenta?
Claro. Como claro. digo...
¿Yoli?
Guerra entre...
Yoli, presidenta.
Está diciendo ella.
Que no, claro.
Un deseo que tiene.
Un deseo, porque pero yo no quiero sé. Que nos ponga un cohete.
¿Pero porque va a dar una subvención de 4.000 euros para comprar bolso?
Y que nos va a reducir la jornada laboral. Y que nos va a reducir todo. Las peluquerías nos van a ser gratis.
Imagínate, la peluquería es gratis para nosotras.
La pedicura y manicura.
Y para
estas mujeres son unas quejosas. Tú sabes que de normal un hombre gasta casi igual. Bueno, en el caso
sí.
de. Yo voy a la peluquería todas las semanas. Cada 3-4 semanas voy a la peluquería sí o sí.
Pero es que a mí me encanta que.
Yo voy todas las semanas.
Y encima me hago el entrecejo.
¿Entrecejo para
el entrecejo para con cera caliente? La oreja.
Pues eso te arruga.
La oreja con cera caliente.
Pero eso arruga, te eso duele.
Eso duele, sí, pero es que los pelos de la oreja son horrorosos.
Que eso no duele, hombre.
¿Y por qué no te haces
hay gracia? Hay una maquinita.
Porque no tengo dinero.
Ah. Hay una maquinita.
Pero eso sale más duro después.
Sí. Sí.
Eso es leyendo.
Cera caliente en las orejas, cera caliente en el entrecejo.
Ay, pero ustedes no aguantan eso.
¿Cómo que no? Dios, que un selfie, tío, un día ¿qué? Esto para verlo.
Haciéndome con la cera en las orejas. Además después te hacen así, te paran la sangre para que no te salga. Y si nos gastamos más dinero nosotros en la peluquería que ustedes. No, ustedes van cada más tiempo.
No, yo voy cada toda la semana.
Ah, pues es que tú replicas.
¿Toda la semana?
Yo sí.
Así no le dan a los caramelos para los niños galos y se lo gastan en peluquería.
Se lo gastan en peluquería.
Yo me lavo y me peino en la peluquería. Yo tengo un pelo bastante de chungo y me sale más barato que hacerlo en mi casa. Te es lo digo complicado. Yo. Sí, yo en verano, bueno, en verano no porque vas a la playa, pero en invierno siempre.
Claro.
Y manicure y pedicure una vez al mes.
Qué maravilla.
No, pues... hay que estar bien.
Entonces, sí, no, sí, en este caso gasta porque yo. Es que mi mujer va una vez, hace como al médico, dice, va a la peluquería y le ponen la cita para dentro de 4 meses. Mi mujer va 4 veces, 3 veces al año.
Pues
3-4
veces
al año.
Muchas canas, porque yo me comen las canas.
Es guapa por naturaleza.
Ah, eso te
yo la cuido muy bien yo, para que no tenga aquí la
peluquería. Eso es bueno.
Oye, pues tenemos que irnos ya que son las 10:48 y es viernes. Y
¿qué actividad hay el fin de semana y nos puedes invitar a algún sitio? Si hay algo en la Rotava, en el
Halloween.
Halloween.
En la Rotava,
o sea,
el arte joven, ¿no?
Yo sé qué plan que tengo. El arte joven está claro.
Sí.
Vale. También hay un movimiento final en el Puerto de la Cruz.
Si no llueve.
Y hay plataformas y cine y hay un montón de ofertas que se ha hecho aquí en esta casa. Escucha la radio de Gente Radio y tendrá clara la agenda.
Para no, pero para aprovechar que estamos en esta tertulia y metes un remate final que se
lo
acaba
que
la semana.
Lo que yo quiero hacer este fin de semana es irme al mercadillo del agricultor de Tacoronte.
Después de la entrevista de hoy, que fue muy buena, por cierto. La que
a hacer una recapitulación de los 80 puestos. Quiero pasar por los 80 puestos.
Pues mira, es una oferta que vamos a invitar a que nos escuche y vamos al mercadillo de Tacoronte.
Pero vaya un poquito después de las 7:30, que a las 7:30 voy yo. vaya un momento más tarde.
Vale.
Patricia, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Macarena, que hablaremos del gobierno, ¿eh?
Vale,
Macarena,
vale.
Hasta la semana que viene. Juan, gracias. También. Y si quieres, a ver si dejamos la tertulia de los viernes así y hablamos de política alguna vez.
Conmigo puedes contar de momento los viernes.
Y familia, ¿qué les digo? Que el lunes nos encontramos a las 7:30. Ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y Diego Calvo se pone enfrente del micrófono. El lunes más.